la madrugada. Hola, ¿cómo va? Muy buenos días. Vivo, directo. A partir de este momento, Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández cerró la campaña del Frente de Todos en Mar del Plata. El presidente de la República, Alberto Fernández, cerró la campaña y dijo: orgulloso por haber cuidado la salud y el trabajo de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo. Alberto Fernández encabezó en la ciudad de Mar del Plata el acto de cierre de la campaña bonaerense del Frente de Todos, junto a los precandidatos a diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Daniel Goyán, el gobernador Axel Kicillof y el jefe del bloque de diputados Máximo Kirchner, que se encontraba en Bahía Blanca, entre otros. El presidente se dirigió a la oposición, que durante la jornada presentó un proyecto de ley para reemplazar las indemnizaciones por seguros contratados, y señaló que el trabajo no es un costo, es un aporte central para el crecimiento. Además, el presidente reiteró en Mar del Plata que hay dos modelos de país en pugna y pidió a los argentinos que el domingo próximo voten por el pueblo y por los trabajadores. Al encabezar, reitero, el en Mar del Plata, el acto de cierre de campaña del oficialismo. Hay dos modelos de país. Hay un modelo que piensan ustedes y uno que piensan en ellos. Por favor, voten por ustedes, voten por el pueblo, por los argentinos, por los enfermeros, por las maestras, por cada trabajador, pidió Alberto durante el acto en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en el mismo acto, consideró en tanto que en 2015 los argentinos dijeron nunca más a un modelo de abandono del Estado, de neoliberalismo y de fuga que implementaron Macri, María, Eugenia Vidal, porque ya vieron lo que ocurrió cuando gobernaban. Aseguró además que el oficialismo invitó una y mil veces a debatir a los precandidatos de Juntos, pero no quieren discutir, debatir ni explicar lo que piensan, porque no tienen ninguna propuesta para el futuro. Están instrumentando una nueva estafa electoral y la idea es que no se hable del desastre que hicieron, señaló Kicillof, y pidió que el domingo próximo cada voto sea el voto para la reconstrucción y el renacimiento en la provincia de Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández también participó en el mediodía de ayer en la cumbre latinoamericana sobre cambio climático. Señaló al respecto que necesitamos una justicia social ambiental. Alberto destacó la necesidad de pensar mecanismos innovadores para reconstruirnos mejor frente al desafío del cambio climático y dijo que el tema es prioridad para su gobierno. Quiero agradecer a los líderes regionales que nos acompañan comprometiendo sus esfuerzos para hacer frente al desafío del cambio climático. El momento es ahora, el reloj de la destrucción planetaria no se va a detener si no actuamos ahora, dijo el presidente al abrir en forma virtual desde el Museo del Bicentenario la cumbre latinoamericana sobre cambio climático denominada Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas, que tiene a la Argentina como anfitriona y de la que participan 21 países. El ministro ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, destacó la inversión y la gran cantidad de obras que se están ejecutando en Mendoza, independientemente del signo político del gobierno provincial, indicó el funcionario, y agregó que los legisladores justicialistas mendocinos concurren permanentemente a su ministerio para reclamar por obras para la provincia. Diputados y senadores de Mendoza siempre han venido a nuestro ministerio y nos piden obras. Por eso la mayor cantidad de inversiones del gobierno nacional y del Ministerio de Obras Públicas tienen como destinatarios a Mendoza y a San Rafael, señaló Catopodis al manifestar luego que la principal gestora para la llegada permanente de obras es la senadora nacional Anabel Fernández Agasti. La titular de la Dirección Nacional Electoral, Diana Quiodo, despejó dudas sobre las elecciones primarias. Diana Quiodo, titular de la Dirección Nacional Electoral encargada de organizar, programar y ejecutar las tareas que la legislación le asigna al Ministerio del Interior en materia electoral, despejó dudas a tener en cuenta en la primera elección que se dará en Argentina en el marco de una pandemia. ¿Cuáles son los documentos permitidos para sufragar? ¿Qué ocurre con el sobre que no esté sellado? ¿Cómo manifiestan los contagiados de COVID su voluntad para votar? ¿Y cuánto se demorará la información de los resultados de las PASO? Fueron algunas de las dudas que clarificó la funcionaria. Habló la precandidata diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, Lorena Pocoy, y señaló que en la ciudad de Buenos Aires se modifican los códigos para construir torres. La legisladora porteña alertó sobre la posibilidad de que Juntos alcance la mayoría absoluta en la legislatura porteña. Sería un escenario catastrófico, dijo, y en esa línea continuó. En caso de que lo logren, tendrían la posibilidad de modificar la constitución de la ciudad sin contar con la presencia de las otras fuerzas. Habló la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, con la radio pública, refiriéndose a la app Mi Argentina, que dijo que este certificado de vacunación será credencial internacional de la vacunación para quienes viajen al exterior. Roberto Bachmann, el analista y consultor titular del Centro de Estudios de Opinión Pública, en referencia a las próximas elecciones primarias, señaló que la campaña de Juntos, la campaña de la oposición, se basó en destruir, y su pasado los condena. Debemos señalar que se han detectado 6 nuevos casos de la variante Delta en Córdoba y ya son 116 en total. Mientras que la ocupación de camas críticas bajó un 12,6%, informó el Ministerio de Salud Provincial. Los nuevos contagios con esa variante se relacionan con los ya confirmados, mientras que no se conocieron nuevas internaciones de personas portadoras de la variante de origen indio, detalló el Ministerio de Salud Provincial. El total de nuevos casos nuevos confirmados en la provincia mediterránea fue de 447 personas, en tanto que se conocieron 9 fallecimientos. La ocupación de camas críticas alcanza un 14,3%, con 443 personas internadas, lejos del pico del 13 de junio pasado, cuando estaban ocupadas el 87,8% de las camas. En las últimas 24 horas murieron 111 personas y se registraron 3.531 nuevos contagios de coronavirus en el país. Con las cifras de ayer miércoles, suman 112.962 los fallecidos y 5.215.332 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó además que son 2.247 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 42% en el país y del 43,6% en el área metropolitana de Buenos Aires. El 94,19%, es decir, 4.912.390 personas recibieron el alta y 189.980 son casos confirmados activos. Ayer, en la provincia de Buenos Aires se registraron 974 casos, tal como informáramos. Córdoba con 447, Tucumán 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 221, Catamarca 199, Santa Fe 164, Corrientes 147. Amplio repudio a los dichos de Larreta a favor de eliminar la indemnización por despido. El presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el jefe del bloque de la Cámara Baja, Máximo Kirchner, junto a dirigentes del Frente de Todos, más representantes de la izquierda y del gremialismo, rechazaron la propuesta del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de eliminar la indemnización por despido para reemplazarla por un sistema de seguros de garantía. Alberto, al referirse a los dichos de Larreta y de otros miembros de la oposición, en particular de Juntos, planteó desde Mar del Plata que esos dirigentes dicen que tienen que parar las indemnizaciones porque para ellos trabajar es un costo, y contrastó esa posición con el paradigma histórico del peronismo, en la que el capital y el trabajo se asocian a un proyecto común. Todo esto junto a Macri y Larreta, Vidal cerró su campaña con una firme defensa de la gestión de Cambiemos. En un formato de 360 grados, la precandidata, antes gobernadora de la provincia de Buenos Aires, afirmó que el enojo hay que transformarlo en basta, en sintonía con las declaraciones de Macri, que habían sido calificadas como destituyentes y golpistas. Las personas no binarias podrán votar con su nombre autopercibido. Además, en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el próximo domingo podrá participar una mayor cantidad de migrantes, ya que el padrón que los nuclea creció 20 veces en CABA y 25,4 en la provincia de Buenos Aires en los últimos dos años. Perotti sobre la violencia en Rosario. Los últimos crímenes son el resultado de haber mirado tantos años para otro lado. El gobernador santafesino habló sobre los homicidios en el marco del juicio a miembros de la banda Narco Los Monos. Esto es consecuencia de barrer debajo de la alfombra durante tantos años, afirmó el mandatario santafesino. En Brasil, tras el discurso golpista de Bolsonaro, el Senado canceló sus sesiones. El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, de la fuerza de derecha Demócratas, lanzó un fuerte mensaje contra Bolsonaro al cancelar toda la agenda de proyectos, luego que el mandatario firmara ante una multitud que no cumplirá las decisiones de la Corte. La radicalización institucional propuesta por el presidente Jair Bolsonaro al afirmar que no cumplirá decisiones de uno de los jueces del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país, provocó ayer miércoles una suspensión de la agenda del Senado hasta el lunes próximo, lo cual complica los proyectos económicos del gobierno y sobre todo las reformas del Estado y tributarias impulsadas por el oficialismo en sintonía con el mercado. Digamos también a este respecto que el gobernador de San Pablo cambió su posición y apoya ahora un juicio político a Bolsonaro. También la Corte Suprema le contestó al presidente Jair Bolsonaro pronunciándose y diciendo que van a seguir defendiendo la democracia, que ninguno se va a ir del Supremo Tribunal de Brasil. Recordemos que ayer por la tarde llegó al país el primer cargamento de vacunas Pfizer. El primer lote de vacunas Pfizer con 100.000 inmunizantes arribó al país para robustecer el plan estratégico de vacunación que lleva adelante el gobierno nacional como anticipo de las 580.000 dosis de ese laboratorio que se esperan hasta fines de septiembre, se informó oficialmente. Durante octubre, noviembre y diciembre se recibirán 19 millones y medio de dosis restantes para continuar con el plan de vacunación, por el que más del 37% de la población ya fue inmunizada con dos dosis. Sobre las eliminatorias sudamericanas habló Lionel Messi, al señalar que nosotros siempre nos creímos los mejores del mundo, pero no lo somos. Este era un momento ideal para jugar con estadio lleno, indicó el capitán del seleccionado argentino de fútbol a horas del duelo de este jueves por la noche ante Bolivia. Transmisión de la radio pública con Víctor Hugo. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de estas tres horas en nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos cantando presentes. En duplex con Nacional Folclórica 98.7 FM, juntamente con nuestra AM 870. Atravesando el país de norte a sur, de este a oeste, llegando a todo el territorio continental e insular de la Argentina. En Córdoba somos AM 750 y FM 100.1 LRA 7, Nacional Córdoba. También nos seguís a través de nuestra página web radionacional.com.ar. Y si no, bajás la aplicación y nos escuchás a través del celular. La aplicación de Radio Nacional, naturalmente. En la operación técnica, Mónica Gabriela Lisi, Gabriel Ceni. En el control central, Gustavo Contreras. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios. Los hombres de Pasión Nacional en un rato dicen presentes también aquí en el diario. Eladio Arregui, Daniel Cascioli y Gustavo Herr. En la edición y compaginación de notas, David Eskenazi. Y en la producción periodística y coordinación artística, el príncipe Gastón Ramirovich, en Maipú 555, sede de Nacional Argentina, en la capital federal. Mi nombre es Claudio Orellano, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Qué alegría tenerlos, ¿eh? Nuevamente aquí, convocados, nosotros de este lado y ustedes del otro, para hacer la gran madrugada del país. Un nuevo diario nacional, con un día bastante fresco, ahora digo, en la capital mediterránea, sí, con 8 grados. En estos momentos ya actualizados los datos, a las 3:24, 8 grados de temperatura, 79 de humedad, porcentaje lógico, la presión 971.3, viento del sur a 9 kilómetros, lo que determina, lo que genera una sensación térmica de 6 grados 4 décimos aquí en Córdoba. El cielo totalmente despejado, la visibilidad óptima, la máxima estimada para hoy en alrededor de 21 grados, con cielo mayormente nublado, parcialmente nublado hacia la mañana y tarde, y por la noche despejado. Mañana también vamos a tener una mínima que nos va a dar un poquito de frío y una máxima bastante agradable de 22 grados, y hacia el fin de semana 25 de máxima el sábado, 32 el domingo, para bajar el lunes a 24. Así viene el clima en Córdoba, así viene el clima en Córdoba. Te comento qué pasa en Capital Federal en estos momentos, cubierto con llovizna, 13 grados 3, la actual temperatura, un poquito más que en Córdoba, 13.3, 95% la humedad, 996.4 la presión, viento del sudoeste a 3 kilómetros, la visibilidad reducida por llovizna a 8 kilómetros, mínima de 11, máxima de 15, se habla de lluvias fuertes para esta madrugada, lluvias por la mañana, lluvias aisladas hacia la tarde-noche en Capital Federal y alrededores. Bueno, les voy a dar las líneas de comunicación para que ya se vayan contactando, comunicándose con nosotros, con el Diario Nacional, con la Radio Pública. 11-6584-0870 es el chat, 11-6584-0870. Y la línea para mensajes grabados, 0810-222-0870, 0810-222-0870. De esa manera estarán comunicados con nosotros. Bueno, y quiero que me llamen, ¿eh? Quiero que me llamen, no me dejen solo. Así como no los dejo yo a ustedes, no me dejen solo, por favor. 3:26 en toda la República Argentina, naturalmente en medio de la información, muy buena música. Sí, señor, muy buena música, como solo el Diario Nacional te lo puede ofrecer. Bueno, vamos a comenzar con nuestra producción periodística, auténticamente federal, agradeciendo el trabajo, como siempre, de las y los periodistas de las 50. Y habló el presidente Alberto Fernández, encabezando en la ciudad de Mar del Plata el acto de cierre de la campaña bonaerense del Frente de Todos. Junto a los precandidatos a diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Daniel Goyán, el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y el jefe del bloque de diputados Máximo Kirchner, que se encontraba en Bahía Blanca, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que se encontraba en la localidad de Junín. Así iban cerrando los actos los integrantes del oficialismo, y el presidente cerró la campaña al señalar que está orgulloso por haber cuidado la salud y el trabajo. También se dirigió a la oposición, se dirigió y cruzó a la oposición, que durante la jornada de ayer presentó un proyecto de ley para reemplazar las indemnizaciones por seguros contratados, y señaló que el trabajo no es un costo, es un aporte central para el crecimiento. Además, el presidente Fernández, en el acto en Mar del Plata, reiteró nuevamente que hay dos modelos de país en pugna, y pidió a los argentinos que el domingo próximo, por favor, voten por ustedes, por el pueblo, por los argentinos, por los enfermeros, por las maestras, por los maestros, por cada trabajador, pidió Alberto durante el acto en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Lo escuchamos.
La verdad que en medio de todo esto, yo quiero proponerles que me dejen pensar en voz alta. Porque en verdad, para muchos el domingo hay una votación. Para mí es la mitad de mi mandato. Y me gustaría pensar con ustedes y contarles a ustedes que fue para mí la mitad de ese mandato. Porque todos los que llegamos acá, llegamos el 10 de diciembre con una idea muy distinta a la que tuvimos que enfrentar después. Muy distinta. Vinimos con un enorme impulso. Pusimos en marcha la Mesa del Hambre con Daniel, con Vicky. Veníamos preocupados con lo que evidentemente era el mayor problema que tenía la Argentina, que era el hambre. Y nuestra mayor preocupación era hacer crecer un salario que se había caído a pedazos en los 4 años anteriores. Y teníamos que hacer frente a una deuda con acreedores privados que nos acosaba, que nos obligaba a tener que buscar una solución. Y pusimos todo nuestro empeño durante 99 días que la Argentina estuvo sana. Al día 99 la Argentina se enfermó. Como el mundo, como el mundo. Ahora, en esos días empezamos a hacer cosas. De hecho, en 99 días el salario real se recuperó 6 puntos. En solo 99 días. Que después la pandemia nos lo hizo perder nuevamente. Si uno mira hoy, el salario real está igual que en diciembre del año 2019. ¿Saben por qué no se cayó más el salario real? Porque la verdad es que estuvimos muy presentes para que no cayera el salario. Porque nosotros no creemos en una economía donde el ajuste lo hagan los que trabajan. No creemos en eso. No creemos en eso. Definitivamente no creemos en eso. Y por eso es que hasta el día de hoy las paritarias están abiertas. Pues lo que creemos es que los trabajadores discutan con los patrones y le ganen a la inflación con sus sueldos. Eso es lo que nos importa. Y eso tiene que ver con un modo de percibir el país que uno quiere. ¿Sabes por qué, Axel, dicen que tienen que parar las indemnizaciones? Porque para ellos trabajar es un costo. Por eso les pasa eso. Es un costo. Y para nosotros no. Para nosotros está el capital y el trabajo que se asocia a un proyecto común, que es una empresa, que es el Estado. Hay alguien que invierte en capital y hay alguien que hace su aporte en trabajo. El trabajo no es un costo, es un aporte para el crecimiento. Entiéndanlo de una vez por todas.
Ah, ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, encabezando el acto de cierre en Mar del Plata. También habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que también cruzó a la oposición diciendo, de un lado están los que destruyeron el trabajo y del otro los que gobernamos incansablemente para crearlo. El gobernador advirtió que, al igual que en 2015, el macrismo prepara una nueva estafa electoral y promete exactamente lo contrario de aquello que después hace. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó ayer miércoles del cierre de campaña del Frente de Todos y alertó acerca del intento del macrismo de preparar una nueva estafa electoral, como la que llevó Mauricio Macri a La Rosada y a María Eugenia Vidal a gobernar la provincia en 2015. Aseguró el mandatario provincial, estamos con una oposición que ha hecho allá por 2015 una campaña que llamamos de la estafa electoral, porque se dedicaron en campaña a decirle a cada uno lo que quería oír, pero nada de ello cumplieron. Recordemos que reiteró Kicillof que los del PRO no son halcones ni palomas, son buitres. Escuchemos al gobernador.
Le escuchaba hoy, escuchaba después comentarios periodísticos, donde se decía que esta campaña es tan rara y tan extraña que no hay debate y no hay discusión. Y nos acusaban a nosotros, del Frente de Todos, de no haber querido sostener las discusiones y pararnos en una frase, en un dicho, en alguna polémica. Quiero decirles que, pensando sobre eso, y para empezar, reafirmo lo que dijo nuestra candidata Victoria, nuestro candidato Daniel Goyán. Los invitamos una y mil veces a debatir. No quieren discutir, no quieren debatir. Instrumentaron en 2021 una nueva estafa electoral, marca 2021. En la estafa electoral donde buscan esconder a quien fue la cabeza de ese proyecto que no cumplió ni una sola de las promesas que hizo. No es solamente que no quieren que discutamos, que hablemos y que recordemos lo que hicieron hace poquito con la provincia y con el país. Lo que es mucho peor y lo que quieren esconder es que no tienen ninguna, absolutamente ninguna propuesta para el futuro. De la escuela de la escuela esa del pasaron cosas, del esa te la debo, llegó el vamos viendo. Que se muera el que se tenga que morir y vamos viendo. Ya vimos Macri, ya vimos Macri, ya vimos Larreta, ya vimos Vidal, lo que pasa cuando se gobierna así. Ya lo vieron todos los argentinos, los y las bonaerenses. Y fue una elección donde dijeron nunca más a un modelo de abandono neoliberal del Estado, nunca más, último los que menos tienen, nunca más, endeudamiento y fuga, ya lo dijeron. Cuando vayan a votar, acuérdense que le decían que no había vacunas mientras llegaban los vuelos y se vacunaban los bonaerenses. No era contra el gobierno, no era contra la vacuna rusa ni china, era contra un pueblo que se estaba cuidando y defendiendo. Era contra eso, era contra el esfuerzo, era contra la igualdad que implicaba un plan público, gratuito, masivo, universal, el más grande de la historia de vacunación. 11 millones de vacunados con la primera dosis, 6 millones de vacunados con la segunda dosis. Nosotros en esta elección no podemos volver para atrás, no podemos votar a los que endeudaron, a los que saquearon, a los que bajaron sueldos, a los que hicieron los tarifazos. Tenemos que llamar a nuestro pueblo a este enorme esfuerzo y que cada voto puesto en la urna, sea el voto para la reconstrucción y el renacimiento de la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina. Un voto, un camino más, un paso más hacia la reconstrucción y el renacimiento de la provincia de Buenos Aires.
Ahí está la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Dijo, ahora en 2021 instrumentaron los del macrismo una nueva estafa electoral. Buscan esconder a quien fue la cabeza de ese proyecto, que no solo no cumplió ni una sola de esas promesas, sino que hizo todo lo contrario, advirtió. Y señaló, hasta se tuvieron que cambiar el nombre. No se llaman más Juntos por el Cambio, para que nadie se acuerde que son los mismos que hicieron lo que hicieron. Y siguió, pero lo peor es que no cambiaron. Hace poco le preguntaron a Rodríguez Larreta cuál fue el error del gobierno de Macri y qué cambiaría, y dijo exactamente lo mismo que dijo Macri, Tetaz y Vidal, que no cambiarían nada, que harían exactamente lo mismo, pero más profundo, más rápido y más doloroso. Durísimo Kicillof con la oposición, al igual que el presidente. El presidente también los cruzó duramente, dos brillantes discursos brindados por Kicillof, el mandatario bonaerense, y el presidente de la República, Alberto Fernández, durante el cierre de campaña del Frente de Todos en Mar del Plata. Dos brillantes discursos del mandatario bonaerense y del presidente de la República. 3:36 de la madrugada, levantamos cortina, Mónica Gabriela. Madrugada, 3:38, 13 grados 3 la temperatura en la capital federal de los argentinos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y alrededor es 13.3, humedad de 95%, cielo cubierto con llovizna, lo que reduce la visibilidad a 8.000 metros, máxima estimada para hoy 15 grados, lluvias fuertes, se habla para esta madrugada, en la mañana lluvias y hacia la tarde-noche lluvias aisladas. En la ciudad de Córdoba, 8 grados la actual temperatura, 79% la humedad, sensación térmica, 6 grados 4, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima estimada para hoy en alrededor de 21 grados, mayormente nublado el cielo en las próximas horas, parcialmente nublado hacia la mañana y tarde, de este día jueves, ya jueves, 9 de septiembre del año 2021, semana 36, y por la noche se anuncia cielo despejado. Bueno, ya hay algunos mensajitos que van llegando, que van llegando al 11-6584-0870. Hola, querido Claudio, emocionante el cierre de campaña de nuestros dirigentes el domingo, a votar con memoria por la vida que queremos. Fuerza, mi presidente, cariños para vos, Claudio, y para nuestra querida Sonia. Arriba, Diario Nacional, Guillermina, desde Córdoba. Gracias, Guillermina, te mando un abrazo enorme. Acá, saludos, amigos de Radio Nacional, aquí no están llegando por aire, los escucho por la página. Saludos desde San Luis, soy Mario. Y me manda como una especie de postal ahí en el chat, dice... No es solo subir y disfrutar la vista, es bajar y ayudar a los que aún no han subido. Gracias, querido Mario de San Luis, que nos está escuchando por la página, por internet nos está escuchando, hola, buen día, Claudio. Bueno, no sé qué pasa en Radio Nacional San Luis, Así que, bueno, nos estás escuchando por internet, entonces las cosas funcionan como deben, como tienen que funcionar. No sé qué habrá pasado con la M de Nacional San Luis, no tengo la menor idea. Hola, buen día, Claudio, querido. Acá vamos por llegar a Piedra del Águila. Que tengas un excelente día. 2 grados, poco viento. 2 grados en Piedra del Águila, che. Poco viento. Y me dice, todo despejado, el querido Alejandro, como siempre presente, cantando presente en cada madrugada del país, en cada madrugada del país. Bueno, muy bien, 3:40 de la mañana, y naturalmente vamos a atravesar el país con la música, pero nos vamos a quedar, no tanto en Córdoba, nos vamos a ir un poquito a Buenos Aires, vamos a iniciar musicalmente nuestro programa. En la época en que Hernán Lucero estaba con los Bardos Cadeneros, ¿sí? Estoy hablando ya por el año, 2005 aproximadamente. Estaba ahí Hernán, enorme intérprete del tango, de la nueva generación, yo diría uno de los mejores. Y aquí junto a los Bardos Cadeneros, iniciando nuestra secuencia musical en el Diario Nacional... con el tema Campo Afuera.
Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos, ya sé que con mi consejo no te voy a enderezar. Ya sé que no hay más destinos que abrir todas las tranqueras y galopar campo afuera para poder olvidar. Ya ves, me han dejado triste en tus ojos engañadores, ya ves, coseché dolores al arar tu soledad. No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos, no sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar. Palpite tu olvido, cuando ya te vi perdida, quise amarrarte a mi vida con un tiento de ilusión, y al comprender que eras otra, que no eras mi compañera, busqué rumbear campo afuera para engañar al amor. Ya ves, me han dejado triste tus ojos engañadores, ya ves, coseché dolores al arar tu soledad. No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimiento. No sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar.
Enormes guitarras, la de los Bardos Cadeneros, que acompañaban a Hernán Lucero haciendo el tema de Homero Manzi y Rodolfo Biaggi, Campo Afuera. 3:44 en toda la República Argentina. Vamos a la pausa y enseguida la continuidad de nuestro diario nacional.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Rap. Ranking argentino de canciones.
Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Piedras viajeras del río, llévenme.
Hola a todas y a todos, soy Sergio Zavala, oriundo de Concarán, provincia de San Luis, y con mucha felicidad quiero compartir con ustedes un nuevo lanzamiento. Se trata de un single titulado Piedras Viajeras, que forma parte de mi nuevo disco. Agradezco mucho al ranking argentino de canciones de Radio Nacional y espero que lo puedan disfrutar. Un abrazo grande.
Piedras viajeras del río, llévenme. Tan largos son los caminos para volver, arrastrando viejos sueños, sueños nuevos puedo ver. Y en el cauce de este río comenzar a renacer. Hay una flor en el aire y es mi ser el que despierta regando hasta florecer. Es de noche, siempre vuelven a nacer.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Buen día, Claudio, querido Oscar de la Plata. Espectacular el cierre de campaña de Alberto, la verdad que un espectáculo. Y al otro infeliz de Macri, cómo lo rajó, como la reta, le dijo anda a jugar con el celular, los jueguitos como los chicos, lo mandó. ¡Ah, qué vergüenza, el inepto! Chao.
Hola Nacional, hablo de Villa María. Yo escucho muy buen programa, escuchándolo al amigo Claudio, el compañero Claudio. Soy Oscar de Villa María. Trabajo de sereno y ustedes son mi compañía, gracias.
Sonia, Claudio, es una alegría escucharlo. El pueblo va a responder como respondió en agosto y octubre del 2019, con un aplastante triunfo del Frente para Victoria, porque la salvación de la nación. Macri y sus secuaces tienen que desaparecer por completo. Gracias.
Muchas gracias a los compañeros que se comunican a través del 0810-222-0870. Abrazo enorme, Oscar de la Plata, al querido Oscar Sereno, que trabaja de sereno en Villa María, a 150 kilómetros al sureste de la capital provincial, y a Iván de Córdoba, siempre presente Iván, mucha gente de Córdoba. Por eso el otro día me enteré que hay algunos conductores de algunas radios, no sé si amigas o no sé qué, o de algunas radios, vamos a decir algunas radios, no sé si son amigas. Hay algunos conductores de algunas radios que están un poco nerviosos. Claro, están notando que hay mucha gente de Córdoba que nos están escuchando, ¿eh? Mucha gente de Córdoba que nos escuchan a nosotros, ¿sí? Al Diario Nacional. Mucha gente de Córdoba se va sumando cada madrugada. Entonces están un poquito nerviosos algunos muchachos por el otro lado, por la otra vereda, ¿no? Bueno, muy bien. 4 menos 10 de la madrugada, y si les parece bien, vamos a ir con la síntesis deportiva. Para ello está preparado el hombre de Pasión Nacional, Eladio Arregui. Buen día, Eladio, en el aire.
Hola, Claudio, qué gusto saludarte, muy buenos días. Bueno, llegó la noche esperada, ¿no? Porque a las 20:30 Argentina va a enfrentar a Bolivia por las eliminatorias. El equipo no lo confirmó Lionel Scaloni, sí confirmó el arquero que va a ser Juan Musso, pero se cree que Montiel, Pesela, Otamendi, Acuña, Di María, De Paul, Paredes, Alejandro, el Papu Gómez, Messi y Lautaro Martínez serán los 11 futbolistas que van a estar en el estadio Antonio Vespucio Liberti para enfrentar a Bolivia por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Con respecto a lo que ha manifestado el técnico Lionel Scaloni en conferencia de prensa, bueno, señaló que el hincha es incondicional a la selección, además pidió que los festejos fuesen después del partido, algo que después se confirmó, va a ser así. Y sobre la suspensión del partido con Brasil, que siempre se han respetado las burbujas en todos los países para jugar. Sostuvo que entrenadores y federaciones se deben reunir para que no se repita el hecho ocurrido el domingo. Con respecto a ese partido, Tite, el técnico brasileño, manifestó que las leyes están por encima de las reglas del fútbol. Ahora, como para salvar la ropa el técnico brasileño, para que no le quiten los puntos a Brasil, que creemos que finalmente eso va a ocurrir. Por último, la FIFA sancionó a los clubes que no cedieron a los jugadores a sus selecciones. También habló el capitán argentino Lionel Messi, que está mucho más tranquilo, mucho más aplomado después de la consagración en Brasil, y dijo que no lo podía creer, fue como un sueño, estaba totalmente ido y paralizado. Además, se mostró muy feliz del retorno del público a las canchas, dijo el capitán del seleccionado argentino. ¿Qué otros partidos se van a estar jugando por esta nueva fecha de las eliminatorias? A partir de las 19:30, Uruguay enfrenta a Ecuador en el Parque Central, Paraguay ante Venezuela en el mismo horario, a las 20, Colombia enfrentando a Chile, a las 20:30, lo dicho, Argentina-Bolivia, desde las 20 la transmisión de Nacional para todo el país y el mundo, y a las 21:30 se cierra la fecha con el partido entre Brasil y Perú. Con respecto a otras informaciones, Copa Argentina, Defensa y Justicia quedó eliminado Tigre lo derrotó 5-4 en definición desde el punto, el penal, después de haber empatado el partido 0-0, y en cuartos de final estará enfrentando al ganador de Racing Godoy Cruz, que van a jugar en el estadio Mario Alberto Kempes el 23 de septiembre con público de ambas parcialidades, y allí sabremos quién será el rival de Tigre. Con respecto a los clubes de primera división, bueno, en Boca se entrenó bajo techo, 7 pibes bajaron a la reserva, entre ellos Obando, Agustín Sández jugaría para la selección de Paraguay, y habló Russo en lo que tiene que ver con su ida de Boca, dijo que agradeció a Boca, en fin, no dijo nada que incomode al Consejo de Fútbol o a la institución. Y un centro delantero que podría volver a Boca a fin de año y formar parte del plantel de Bataglia sería Walter Bou, el actual centro delantero que tiene Defensa y Justicia, finaliza su préstamo a fin de año. Con respecto a River, se aguarda la evolución de Armani, pero se cree que va a jugar ante Newell's Old Boys de Rosario el próximo miércoles. En San Lorenzo de Almagro, la expectativa es saber cuántas fechas le van a dar a Ubita Fernández por su insulto al árbitro. En Racing, Lisandro López sería titular desde el comienzo, y en Independiente, que enfrentará a Lanús, tuvo descanso el equipo y está viendo si hay alguna modificación. Por ahí pasa lo más importante. Todos están invitados a presenciar por Canal 7 Argentina-Brasil y a escucharlo por Radio Nacional con el relato de José Gabriel Carvajal. Que tengamos un muy buen día y que gane Argentina, Claudio. Abrazo.
Abrazo, querido Eladio Arregui, hombre de Pasión Nacional. Bueno, relata el canario, yo había dicho Víctor Hugo, pero es cierto, relata el canario José Gabriel Carvajal y los comentarios de Apo, Viviana Vila, bueno, van a estar todos los muchachos. Un abrazo, querido Eladio Arregui, hombre de Pasión Nacional, 3:55. Levantame cortina, querida Mónica Gabriela. Grados 4 la sensación térmica, cielo despejado, la máxima para hoy 21 grados, la máxima para la capital mediterránea. Se habla de cielo mayormente nublado, parcialmente nublado durante la mañana y tarde, despejado por la noche. Reitero, 8 grados, 6 grados 4 la sensación en Capital Federal y alrededores 13 grados 3 en Capital Federal, 13 grados 3 en Capital Federal. Está cubierto con lluvia, la visibilidad reducida a 8 kilómetros, máxima 15 en Capital Federal, y va a estar lloviendo todo el día en Capital Federal y alrededores. Bueno, vamos ahora con nuestra producción periodística federal. En este caso habló la titular de la Dirección Nacional Electoral, despejando las dudas sobre las elecciones primarias, Diana Quiodo, titular de la Dirección Nacional Electoral, encargada de organizar, programar y ejecutar las tareas que la legislación le asigna al Ministerio del Interior en materia electoral, despejó dudas a tener en cuenta en la primera elección que se dará en Argentina en el marco de la pandemia. Vamos a escucharla.
Las personas que estén, que sean COVID positivo, que sean contacto estrecho, caso sospechoso, y también aquellas personas que estén en cuarentena, no deben concurrir a votar. Pueden justificar la no emisión del voto entrando a infractores.padrón.gov.ar a partir del día de elección y hasta 60 días posteriores para justificar la no emisión del voto y que no se le apliquen las sanciones del caso. No, los documentos válidos para votar son la libreta cívica, la libreta de enrolamiento, el DNI libreta verde o celeste y el DNI tarjeta, incluso aquel que tiene la leyenda documento no válido para votar. El DNI digital no es válido para votar. Sí, presumimos que a partir de las 23 estaremos empezando con la difusión. Entendemos que a partir de las demoras en los cierres de las mesas que pueden darse por la aplicación de los protocolos, esto también va a demorar la transmisión de los telegramas hacia el centro de cómputos y la posterior totalización y difusión de esos resultados.
Ahí está la palabra de la titular de la Dirección Nacional Electoral, Diana Quiodo, en diálogo con la radio pública de Paraná, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. Ahora vamos a escuchar a la diputada nacional Mónica Macha. Están juntando firmas para regular el trabajo de cuidadoras domiciliarias. El diálogo de Macha con LRA 54, Nacional Ingeniero Jacobacci.
Bueno, surge como una demanda de las propias compañeras cuidadoras, cuidadoras domiciliarias, terapéuticas, que ven cotidianamente cómo falta consolidar su formación, su situación laboral, para poder también incorporar al trabajo que hacen cotidianamente las leyes laborales que para muchas otras personas ya están dados por sus espacios de trabajo. Entonces surge como una demanda de las propias compañeras, es un proyecto que lo armamos, lo presentamos en 2019, perdió estado parlamentario y lo volvemos a presentar este año, ya con esta acción también de las propias compañeras de juntar firmas y de poder tener una estrategia de mayor visibilidad del proyecto. Y es un proyecto cuyo objeto es poder regularizar, darle una regulación al trabajo de cuidadoras domiciliarias terapéuticas. Esto significa también poder establecer cómo va a ser el modo de formación, o sea, la formación que va a tener un reconocimiento oficial, y que esto también permita que las compañeras puedan negociar su salario en mejores condiciones de trabajo, que puedan tener aguinaldo, vacaciones, el pago de su jubilación, todas esas instancias que hoy no tienen.
La palabra de la diputada nacional Mónica Macha, del Frente de Todos en Diálogo, con Radio Nacional Ingeniero Jacobacci. 4:00 a.m, nos acaba de indicar el último punto de la señal para todo el territorio continental e insular de la Argentina. Momento de noticias en la radio pública, síntesis en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Máximo Kirchner afirmó que hay que integrar a la Argentina y revertir las asimetrías sociales y económicas. Destacó el esfuerzo realizado en pandemia para que a nadie le faltara una cama y un respirador en Buenos Aires y en el país. Por otra parte, recordó que se cumplieron 30 años desde que Néstor Kirchner obtuvo el triunfo electoral que lo llevó a la gobernación de Santa Cruz, desde donde comenzó a construir el camino a la presidencia. Rechazan el amparo que impedía se frene el aumento de Internet y la telefonía móvil. La jueza María Alejandra Biotti firmó el fallo que obligará a las empresas telefónicas de Argentina y Telefónica Móviles Argentina a cumplir con las resoluciones del ENACOM. Afirma la validez del DNU sostiene que no se cumple con la acreditación de la existencia de un daño que pudiera producirse durante el transcurso de la causa.
Deportes. Esta noche habrá fiesta en el estadio de River. La selección argentina de fútbol será homenajeada por la obtención de la Copa América en tierras brasileñas. A tal efecto, Ricardo Iorio cantará el himno nacional. Habrá 8 streamers invitados, mientras que Jimena Barón y los Totora musicalizarán el Monumental. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 12 grados 6 décimos, humedad 61%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires la actual es de 13 grados 3 décimos, humedad 95%, el cielo se encuentra cubierto con llovizna.
Informó la radio pública en todo el país. Domingo, programación especial todo el día.
Voto a voto.
La mejor cobertura.
Septiembre. Mes 9. Todo el año. La radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
compañero pa' decirle que no he podido olvidarla. Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente. Que no puedo pasar siquiera un día sin verla, así sea desde lejos. Que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mí otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Esto es un absurdo. Olvídala.
No es fácil para mí, por eso quiero hablarle. Siempre quiso rogarle que regrese a mi vida.
Inténtalo.
Es que no puedo hacerlo, si por dejar sus sueños me cause mil heridas. Dejan los recuerdos. Si yo le enseñé a amar y su primer amor no salen de mi pensamiento. Aún ella vive aquí dentro del corazón.
Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti, te busca otra ilusión. Deber luchar para olvidar así a quien no te quiere, a quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino. No sé si por venganza, por rencor o porque tú no le convienes, o tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño. Mira que tú jugaste a los amores cuando no era todo en su mirada.
Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone.
Yo ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba.
Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores. Lucharé por tenerla. Ella es cielo, es estrella. Ella es todo en mi vida. La quiero, no te digo mentiras. Y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida.
Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti, me busca otra ilusión. Olvídala mejor.
Comienzo musical, con Los Palmeras, este enorme grupo de cumbia santafesina, de la mano de su líder, Rubén Cacho Deicas, y Marcos Camino en el acordeón, haciendo Olvídala, en el comienzo musical, en la segunda hora de nuestro Diario Nacional, Gabriel Ceni.
madrugada, 4 y 9 de la madrugada, 8 grados la temperatura en Córdoba, 6 grados 4 la sensación. Ya vamos a actualizar en un ratito nomás. 79% la humedad, viento del sur a 9 kilómetros, cielo despejado, máxima estimada 21 grados. Se habla de cielo mayormente nublado para las próximas horas, hacia la mañana y tarde parcialmente nublado, despejado el cielo en la capital mediterránea, en la Córdoba doctoral. En Capital Federal y alrededores, 13 grados 3, la actual temperatura, humedad de 95%, el cielo cubierto con llovizna, lo que reduce la visibilidad a 8.000 metros, máxima 15. Lluvias fuertes por estas horas. Después decime algo, príncipe, por favor, asoma la cabeza ahí en la puerta de Maipú 555. Lluvias fuertes por la madrugada, lluvias por la mañana, lluvias aisladas hacia la tarde-noche en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, algunos de los temas, algunos de los títulos destacados es que la AFIP, la Agencia Federal de Ingresos Públicos, tomó una medida de fuerte impacto en el juicio de Oil Combustibles. Desistió de acusar por supuesta defraudación vinculada al pago de impuestos a los dueños de la empresa, Cristóbal López y Fabián de Sousa, y al ex titular del propio organismo, Ricardo Echegaray. El texto del desestimiento es durísimo porque se funda en graves hechos de corrupción administrativa y abusos de autoridad en lo que estaba presente la persecución y hostigamiento durante el macrismo a determinados objetivos políticos y económicos. En síntesis, la misma AFIP reconoce que durante el gobierno de Mauricio Macri, el ente recaudador fue parte de un aparato de armado de causas para perseguir opositores y quedarse con sus empresas. El desestimiento se produce cuando la AFIP debía presentar los argumentos de acusación este mismo jueves. En las audiencias que se realizan en Comodoro Py, los cargos ahora serán formulados únicamente por los fiscales Juan Patricio García Elorrio y Diego Velasco, quienes encima tienen en contra un peritaje firmado por los contadores de la Corte Suprema e incluso avalado por la contadora designada por el Ministerio Público. El escrito de la AFIP lleva la firma de su titular, Mercedes Marcó del Pont, y hace un resumen de una cantidad enorme de irregularidades cometidas por los funcionarios que actuaron en el organismo entre fines del 2015 y fines del 19, el macrismo. El desestimiento se basa en la evidencia interna, auditorías y sumarios internos, y la evidencia externa, denuncias administrativas y requerimientos judiciales que dan cuenta de hechos graves. El texto además añade que la matriz de lo acontecido entre diciembre del 15 y diciembre del 19 tiene como base la persecución y el hostigamiento a los empresarios, ¿sí? Esto es durísimo. El escrito de Marcó del Pont no plantea generalidades, sino que precisa las anomalías. Este es uno de los títulos principales por estas horas. También en Brasil reiteramos lo que habíamos apuntado en el comienzo de nuestro diario nacional. Este tribunal jamás aceptará amenazas. Lo dijo el presidente de la Corte Suprema de Brasil respondiendo a los ataques de Bolsonaro. En un duro discurso, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luis Fux, dijo ayer miércoles que el tribunal jamás aceptará amenazas en respuesta a los comentarios realizados por el ultraderechista Jair Messias Bolsonaro. El Supremo Tribunal Federal no tolerará amenazas a la autoridad de sus decisiones si el desacato a las decisiones judiciales se produce por iniciativa del titular de algunos de los poderes. Esta actitud, además de representar un atentado a la democracia, constituye un delito de responsabilidad y debe ser analizado por el Congreso Nacional, dijo. Asimismo, Fux comentó que nadie cerrará la corte. Nos mantendremos de pie con sudor y perseverancia, aseveró el titular del Supremo Tribunal Federal, Luis Fux. 4:14 de la mañana en toda la República Argentina, y tal como informáramos en los títulos del Diario Nacional, Alberto participó de la cumbre latinoamericana sobre cambio climático. Dijo el presidente de la República: necesitamos una justicia social ambiental. Destacó la necesidad de pensar mecanismos innovadores para reconstruirnos mejor frente al desafío del cambio climático, y dijo que el tema es prioridad para su gobierno.
las lecciones aprendidas con las vacunas en esta pandemia tienen que ser aplicadas a la siguiente pandemia que ya padecemos, la del cambio climático. Necesitamos aplicar la emisión de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad ambiental que incluya esencialmente a países de bajos ingresos y de renta media y que sirva para extender los plazos para atender los pagos del endeudamiento y la aplicación de menores tasas bajo las actuales circunstancias de estrés sanitario y ecológico. Admito que lo menciono desde la Argentina, un país particularmente afectado por el endeudamiento tóxico y depredador, pero también tiene sentido para el resto de los países que han aumentado su exposición en la deuda durante la pandemia. Shock climático y shock financiero producto de una crisis generalizada de deuda no son compatibles para un mundo mejor. Los canjes de deuda por acción climática, los mecanismos de pago por servicios ecosistémicos y el concepto de deuda ambiental y de la categoría consecuentemente de acreedores ambientales que ostentan los países menos desarrollados son otras claves para la salida de la crisis. Necesitamos asimismo que los organismos regionales de desarrollo comprometan al menos el 50% de su cartera de préstamos a acciones ambientales. Necesitamos capitalizar a estos organismos regionales de desarrollo. Pienso en el BID, pienso en la CAF. Sea a través del apalancamiento de derechos especiales de giro para potenciar su capacidad crediticia, o sea a través de una nueva inyección de capital cuyo puntapié inicial, esencialmente, debe estar dada por los países desarrollados. Necesitamos repensar el sistema de calificación crediticia para no castigar a los países vulnerables que ya afrontan las consecuencias del cambio climático. De cara a lo anterior, necesitamos establecer los adecuados incentivos de mercado e impositivos, incentivos impositivos para que la inversión privada se concentre en las prioridades ambientales con impacto social y en la construcción de una nueva economía circular que descarte definitivamente la política del descarte de que siempre nos habla el Papa Francisco. Los trabajos del futuro serán sustentables, si no, no serán trabajo. Necesitamos de cara a la próxima cumbre del G20 profundizar el debate sobre el nuevo impuesto mínimo global para que favorezca también a las economías emergentes y contribuya a una acción de desconcentración de riqueza y mayor justicia ambiental. Tenemos que ser claros y aportar soluciones creativas a partir de una realidad difícil de refutar. El sistema de gobernanza global, hasta el momento, no ha demostrado ser eficaz para movilizar recursos hacia los países en desarrollo.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández, en la cumbre latinoamericana sobre cambio ambiental, que tiene a la Argentina como anfitriona y de la que participan 21 países. Dijo el presidente, necesitamos una justicia social ambiental. Habló la querida Eve de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo. Recordamos que luego de meses de aislamiento, las madres volvieron a la Plaza de Mayo, en rigor a las plazas, porque también fueron a La Plata, ¿eh? Lo vivimos con mucha emoción, dijo Eve. No sé si el mundo entiende qué significa para nosotros la plaza. Es nuestra vida, es nuestra historia, es nuestra fuerza, la que nos dio el nombre, expresó la presidenta de Madres de Plaza de Mayo. En La Plata se convocaron para volver a pintar los pañuelos ubicados frente a la catedral, pero lamentablemente esta restauración fue vandalizada. Es tanto el odio que tienen que no saben qué hacer. Entonces pintan los pañuelos. Lo único que logran es que vamos a volver a pintarlos bien, expresó Eve de Bonafini.
La vivimos con muchísima emoción. No sé si el mundo entiende qué significa para nosotros la plaza, ¿no? Uh-huh. Pero es parte de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra fuerza, la que nos dio el nombre. Uh-huh. Y nada, qué sé yo, estamos muy con muchas ganas de volver. Tanto el odio que tienen que no saben qué hacer, ¿viste? Mm. Y entonces pintan los pañuelos en la Plaza de Mayo o en Mar del Plata, los ensucian, pero lo único que logran es que todo el mundo vaya volando a volverlos a pintar bien, a ponerlos blancos, a ponerlos lindos. y se multiplican, porque después la gente los pinta en la puerta de la casa y los pinta en la vereda. O sea que cada vez que los pintan y los ensucian, se multiplican por miles.
La palabra de Eve de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, en diálogo con LRA 7 Nacional Córdoba. Habló el director nacional de la Agencia para Personas con Discapacidad, Fernando Galarraga, quien dijo que las personas con discapacidad debemos dejar de ser invisibles. El funcionario visitará Mendoza para brindar apoyo a las organizaciones sociales que trabajan con este colectivo. El diálogo con Nacional Libertador.
Mirá, obviamente la discapacidad mayoritaria es la discapacidad adquirida, la que se adquiere en algún momento de la vida. Y por eso nosotros proponemos y divulgamos lo que se llama diseño universal, que es construir desde una vivienda hasta una plataforma web, etcétera, con perspectiva de discapacidad. Y en el caso de la vivienda, estamos trabajando con el Ministerio de Hábitat y Vivienda, a cargo de Jorge Ferraresi, pero lo importante es que ya en todas las viviendas que está haciendo esta cartera está incorporado el criterio del diseño universal. Si a todas las viviendas que el Estado Nacional está construyendo y financiando tienen esta perspectiva de manera global. Más allá de eso, hay un cupo que en las entregas y en el financiamiento de estas viviendas que están pensados para personas con discapacidad y que se articulan a través de los municipios o a través de los distintos mecanismos que el Ministerio impulsa. Y finalmente también estamos diseñando algunas herramientas específicas en forma conjunta, que todavía no podemos anunciar, pero lo importante es que estamos avanzando en un trabajo articulado con el Ministerio de Hábitat y Vivienda, porque sabemos que es muy difícil para las personas con discapacidad llegar a la vivienda propia, mucho más cuando hablamos de un contexto tan alto de desocupación dentro de las personas con discapacidad. Entonces es necesario que el Estado diseñe herramientas, y en esa tarea estamos conjuntamente trabajando con el ministro y su equipo.
La palabra del director nacional de la Agencia para Personas con Discapacidad, Fernando Galarraga. Habló la subdirectora de la Agencia Nacional de Discapacidad, Greta Peña, comentando que se otorgaron más de 1,000 pensiones no contributivas en San Luis. El diálogo con la radio pública de San Luis, LRA 29, Greta Peña.
Durante el 2020 y lo que va del 2021 se otorgaron 1,116 pensiones no contributivas a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social. San Luis totaliza alrededor de 17,400 pensiones no contributivas y bueno, ha sido un gran esfuerzo por la situación de pandemia, por un lado, en este año y medio de trabajo, y por el otro también porque en años anteriores existió no solo una política de baja de pensiones ya atribuidas, sino también de rechazo. Alcanzó el 64% el rechazo injustificado, y además muchísimas pensiones sin tramitar, con lo cual la Agencia Nacional de Discapacidad, es decir, el Estado, se puso a trabajar para restituir derechos. Estamos hablando de personas con discapacidad que conforman uno de los grupos más vulnerables, ¿no?, de nuestra sociedad. Así que nos pusimos en marcha y estamos encarando este proceso de restitución de derechos.
Ahí está la palabra de la funcionaria Greta Peña en diálogo con la radio pública de San Luis. Le quiero mandar un abrazo muy grande a Guillermo Calabrese, el gran chef nacional, quien gestó Cocineros Argentinos y ahora está dando su propuesta, llevando a cabo su propuesta, sus recetas, sus exquisitas recetas a través de la Agencia Nacional Telam. Le mando un abrazo grandote a Cala. Gran abrazo, Guillermo Calabrese, y gracias por acompañarnos en cada noche, en cada madrugada del Diario Nacional. 4:24 de la madrugada. Tenemos más deportes, más deportes. Otro hombre de pasión nacional se va acercando a nuestro diario para hablar de la información del ascenso. Hubo algunos resultados sorpresa, quiero decir, pero nadie más que él, es un especialista, toda la vida dedicado al fútbol del ascenso y también a otras disciplinas del fútbol, y de otros deportes. Me refiero siempre al eficiente Daniel Cascioli. Bienvenido, Daniel, buen día.
¿Qué tal, Claudio? Arrancamos con el diario del ascenso. En la tarde del miércoles se suspendieron la gran mayoría de los partidos del capítulo C. La lluvia torrencial postergó estos partidos para el martes de la semana que viene. Y se tomó en el día de hoy también la decisión que los partidos de la B, previstos para el viernes, considerando que las canchas no se van a recuperar, la fecha completa de la B pasó para el lunes. Los que sí se jugaron en la tarde del miércoles de la C fueron en la cancha de Midland en Libertad, porque tiene césped sintético. Midland y La Ferrer empataron 2-2, un partido lleno de goles, cambiante, en donde se imponía La Ferrer, después lo empató el equipo de Libertad. También se produjeron inconvenientes para jugarlo, se formaron algunos charcos, más allá que la cancha era de césped sintético, llovió tanto que en algún momento se complicó, pero se pudo jugar y completar. Y en Rosario, donde llovió menos, y excursionistas de visitante, le ganó Central Córdoba 2-0. Por la tarde, por la Primera Nacional, Guillermo Brown de Puerto Madryn había derrotado a Güemes de Santiago del Estero, que viene en picada, por 3-0. Y se conocieron los árbitros y programación del torneo federal, que se va a jugar el próximo viernes. A las 15 del viernes, Juventud Unida Esportivo con Álvaro Carranza como árbitro. A las 15 también Círculo Deportivo Otamendi con Ciudad de Bolívar. A las 15 Camineros con Luján Deportivo Madryn, Marco Fernando Omar. A las 15 Ferro de Pico y Chipoletti, Monzón Brizuela, el árbitro. 15:30 Huracán Las Heras de Mendoza Sol de Mayo, con arbitraje de Julio Luciano Ezequiel. El Depro con Chaco Forever, con Bruno Amiconi. Juventud Universitario con Olimpo Pablo Núñez, Gimnasia y Tiro de Salta Douglas Hay, 15:30, arbitraje de Martín Mauricio Ezequiel. A las 15:30 San Sirena Peñol de San Juan con Franco Morón como árbitro. A las 4 de la tarde del viernes en San Juan Desamparado Estudiante de San Luis con Nelson Matías Bejas. A las 16, Defensores de Belgrano, Villa Ramallo, Central Norte de Salta, José Sandoval. A las 4 de la tarde del viernes en Bahía Blanca, Villamitre Independiente de Chivilcoy, arbitraje de José Díaz. 19 del viernes, Sarmiento Resistencia Chaco con Ginés y Grima de Concepción del Uruguay, arbitraje de Federico Guaymas. 20:30 del viernes, Unión de Sunchales Crucero del Norte con Nelson Sosa. Y a las 20:30 del viernes, Sportivo Belgrano de San Francisco recibirá a Racing de Córdoba con arbitraje de Maxi Maccheroni. Esto es completito el diario del ascenso de hoy. Volvemos mañana. Un abrazo, Claudio.
Un abrazo, querido Daniel. Abrazo grandote, Daniel Cascioli, con toda la información del ascenso. 4:27 de la mañana. Todavía no tenemos actualizados los datos, quiero decir, compañeros, compañeras. Seguimos con 8 grados en Córdoba, 6 grados la sensación térmica, 6 grados 4 la sensación térmica, cielo despejado, máxima 21 grados. En Buenos Aires está lloviendo, me dice el Príncipe, 13 grados 3, máxima 15 grados. Va a estar aguado toda la jornada del jueves, Buenos Aires. Va a caer agua todo el jueves. Así que bueno, así están las cosas. 4:28, decía, habló el empresario argentino que recuperó Grafa. Me refiero a Carlos Muya, el empresario textil radicado en Catamarca, que compró el 45% del paquete accionario de Santista Argentino. Ex grandes fábricas argentinas, Grafa manifestó su satisfacción porque es una marca histórica. Estamos muy orgullosos, en la empresa trabajan 950 personas, sostuvo Muya en diálogo con la radio pública.
Para nosotros sí fue una enorme satisfacción, porque como bien vos lo decís, es una marca histórica, nació en Villa Pueyrredón, en la ciudad de Buenos Aires, y al lado de la fábrica que ocupaba varias manzanas se creó el barrio Grafa. Sí, pero bueno, era un país distinto. Grafa pertenecía al grupo Bunge y Born, y en esa época el grupo Bunge y Born tenía bajo su conducción la fábrica de pintura Salva, la fábrica de envases Centenera, claro. Molinos Ríos de la Plata. Entonces tenía 21 empresas de primerísimo nivel, ¿no? Era el país de las empresas nacionales, de la burguesía nacional, el país industrial, Y bueno, que poco a poco fuimos cediendo posición y perdiendo. Por eso nosotros estamos muy orgullosos, porque hoy Grafa está en la provincia de Tucumán, en la localidad de Famaillá, sobre la ruta 38, y trabajan en la empresa 950 personas.
Muchos,
la verdad es que estamos
muchos,
orgullosos, ¿por qué? Por lo que vos contabas de cuál era el origen y la marca icónica que era Grafa, que es Grafa, y que después pasó a manos extranjeras, y hoy nosotros la recuperamos, en parte, con la compra de este paquete accionario.
Ahí está la palabra del empresario textil radicado en Catamarca, Carlos Muya. 4:30 a.m. Vamos a hablar ahora de los desmontes. Vamos a hablar de los desmontes en la selva amazónica y sus consecuencias en el río Paraná. Juan Martín Rivas, integrante de Pura Vida Ecoaventura, analizó en diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú la avanzada de desmontes en el Amazonas brasileño y las consecuencias de la sequía en el río Paraná, al expresar que desde que asumió el ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil, se dio luz verde para convertir el pulmón del planeta en área productiva y esto llevó a desmontar esta área boscosa. El diálogo de Rivas con la radio pública de Gualeguaychú.
De la Amazonia en Brasil, que bueno, desde hace unos años, desde que asumió el presidente Jair Bolsonaro, él asumió con una agenda ambiental bastante contundente para, bueno, avanzar sobre las fronteras naturales. En este caso, en el Amazonia, se le dio luz verde para convertir gran parte de ese pulmón del planeta en un área productiva para ya sea para las plantaciones de monocultivo o para la cría de ganado. Que bueno, esto llevó a que se incremente impresionantemente la cantidad de superficies de ese área boscosa. Bueno, se ha desmontado mucho y se ha prendido fuego gran cantidad de ese pulmón. Y bueno, el último avance era le querían a las comunidades indígenas que tienen mucho territorio dentro de la Amazonia, estaban queriendo cambiar el estatuto de esas tierras para poder también hacer uso productivo de todo ese gran territorio. Y bueno, esta última semana la Justicia Federal del Brasil finalmente determinó que las tierras indígenas no se tocaban. Y bueno, fue un logro de esa lucha.
Ahí está la palabra de Juan Martín Rivas, en diálogo con la radio pública de Gualeguaychú, hablando de los desmontes en la selva amazónica y sus consecuencias en el río Paraná. Lo decíamos en el día de ayer, lo reiteramos hoy en uno de nuestros títulos. Llegó al país el primer lote de vacunas Pfizer, habló la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. El primer lote de vacunas con 100.620 dosis llegó ayer miércoles para robustecer el plan estratégico de vacunación que lleva adelante el gobierno nacional. La palabra de la ministra de Salud de la Nación.
El laboratorio Pfizer, con una entrega de 20.5 millones de dosis durante este año, en una primera entrega que va a ser a partir del lunes que viene, y durante octubre, noviembre y diciembre, 19.5 millones de dosis que restan del contrato de este año. Estas vacunas, como dijimos oportunamente y como coincidimos con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, los expertos y el Consejo Federal de Salud, serán utilizadas según el plan provincial para iniciar los esquemas de vacunación de adolescentes sin comorbilidades en forma universal, empezando con los 17 años, o también en función del plan provincial para completar esquemas de vacunación.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, dando cuenta del arribo a la República Argentina del primer lote de vacunas Pfizer. Reiteramos, 100.620 dosis de vacuna que arribaron a las 3:10 aproximadamente de la tarde de ayer al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo de America Airlines. 4:34, levantamos cortina, Gabriel Ceni. Hola Claudio, presente en la escucha e impaciente para votar y apoyar a Alberto el domingo próximo. Saludos Esteban, un abrazo grande Esteban. Les recuerdo el chat nacional. ¿Qué pasan, remolones? Vamos, escriban, escriban. 11-65-84-0870, 11-65-84-0870. Mensajes grabados al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Hay alguien en la puerta del Diario Nacional, están golpeando la puerta. A ver, a ver, a ver. Hola, ¿quién? A ver, a ver. Hola, hola.
¿Qué tal? ¿Quién es? ¿Cómo están? Soy Leonel Capitano, cantante, compositor, autor y bandoneonista de Rosario, Argentina, aunque en este momento me encuentro en Croacia como parte de una gira europea que vengo realizando desde julio, y quería saludarles a todos los amigos y a todas las amigas que nos escuchan a través del Diario de Radio Nacional, a su conductor Claudio Orellano, y presentarles este último trabajo titulado Barricadas, que hemos realizado junto al Escolazo Guitarra Tango Trío. Es un disco que incluye 10 canciones mías, un poco tendientes a seguir nutriendo la producción actual del tango y de los géneros y de la canción latinoamericana de nuestro tiempo, y bueno, es una producción que hemos realizado luego de un trabajo muy arduo con los muchachos del Escolazo, canciones que compuse en un marco social muy especial, muchas de ellas en los últimos tiempos, y que bueno, reflejan desde el tango como género central, aunque expandiéndome un poco en el folclore argentino y latinoamericano, una expresión con un tinte social muy fuerte, pero también haciendo, abrevando en las temáticas universales como la evocación, como el amor, como el paso del tiempo, estas cuestiones que están tan arraigadas en la letrística tanguera y que por suerte yo también he tenido la posibilidad desde hace mucho tiempo de desarrollar. Así que es un placer compartirlo con las amigas y amigos de todos los rincones del país a través de este programa, y de decirles que no, el disco no está disponible en plataformas digitales, que lo pueden encontrar o pueden comprar solamente pidiéndomelo a través de mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook, Leonel Capitano. De esta manera bregamos porque el aporte del público vaya directamente a quienes crean, a quienes trabajan, y no a los sectores especulativos como son estas plataformas. Así que bueno, ya el disco está lanzado, va a ser un placer que compartamos en este programa algunos temas, y seguramente nos encontraremos en algún lugar de nuestro país muy pronto. Un abrazo muy grande a todas y todos.
Apático rebaño del imperio, pastando desde Oroño al monumento, en simulacros de pensamientos, almitas secas arrastradas por el vento, carontes y payos que van remando por los playos, pantanos de la codicia, embaucadores de gran pericia, para esconder la historia bajo la noticia, libertad ideal. Ah, darnos jaque justo antes del enroque y levantarnos sus paredes de revoque. Van por la vida con rumbo fijo, empuñan leyes y crucifijos, pérfidos guanacos escupiendo para atrás, títeres de mármol, alzadores de pulgar, en la eterna espera del derrame cerebral, la fundición libertad. Servilletas, hoy juristas, limpiándonos la grasa populista, sutiles tumbas de los golpistas, maquilladores de conversos y racistas, cerrojos, candados de tantas puertas que se abren y cierran del otro lado y se masturban tras del Estado y con las manos invisibles del mercado. ¡Ay! Libertad liberal. ¡Ay! Ilusión de llegar. Te alquilan, no te prestan, pero no piensan invitarnos a la fiesta. Logran echarnos de la memoria mientras nos ponen la zanahoria, ancla que ya nunca, nunca más han de elevar. Miope celebrando las agujas del pajar, náufragos del último vagón de su verdad, la fundición libertad. Preparan su receta repetida con latas de conserva ya vencida. Acaso un huevo de especie anfibia, el cual nos sirven cocinado en agua tibia. Orfebres del miedo con artefactos que nos hacen más calvo nuestro suplicio, aseguraron sus beneficios y no se hunden en el barco de Mauricio. ¡Ay! Libertad liberal. ¡Ay! Ilusión de llegar. Para su próximo congreso hay en la lista una melange de usureros y fascistas, corporaciones, colonialistas, opuscantropos, inversionistas. Son los que le enseñan a los buitres a silbar, son los que eligieron nuestra carne por metal, dueños de ese horno donde se íbamos a encontrar la fundición libertad.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Sandro.
Segunda mitad de los 60 se definía ya un tipo de canción romántica. El Festival de San Remo, las canciones de amor de los italianos empiezan a encontrar en Brasil a Roberto Carlos y acá se empieza a definir a Sandro como el protagonista más importante. Sandro y Oscar Anderle crean una dupla compositiva asombrosa, de una solidez enorme. Entre esas grandes canciones que abarcan todo tipo de género, la canción romántica, la balada romántica, empieza a tener una firma, la de Sandro. Penumbras, grabada en el año 68, suena aquí en Radio Nacional.
La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar el también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son, tu aliento fatal, fuego lento. mis ansias y mi corazón. Terruras que sin prisa apuras, caricias. Entre la penumbra de un suave interior, te quiero y ya nada importa. La vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así, que no te ame así, que no te ame así.
El Diario de Nacional.
Sí, soy Oscar de Carrera Santa Fe. Vamos que reviente Macri, tiene que reventar, es un sinvergüenza. Discúlpeme que estoy mal. Soy de pueblo de Carrera, la provincia de Santa Fe. Tiene que, si Dios es justo, es el demonio, tiene que desaparecer. Y gracias por todo, muy bueno el programa, lo escucho todas las noches. Saludos para todos.
Buenos días, señor Orellano. Lo felicita el señor Gaucho Sosa desde Villa Mercedes. Y espera que el pueblo argentino le dé su merecido en las urnas a los tránsfugas de Macri, Duhomle, Peña, Vidal, Larreta, y que esa gente no vuelva más a participar en política. Le ha hecho un daño tremendo, tremendo, tremendo al pueblo.
Buenos días, Claudio. Gracias por tanta información importante que nos dan, de clima y otros temas tan importantes. Bueno, soy Olga de Pacheco y quería saludarlo y decirle que, bueno, como ayer la zapatería de Chivilcoy nos alegra esa noticia, y también quería decirle que si mi hijo se sedentó y no puede votar, ¿cómo tiene que hacer?
Buen día, Claudio, Sonia, felicitaciones por el programa. Y lo estoy escuchando desde Trinchera, 12 kilómetros de Las Varillas. Es muy bueno el programa. Y para el domingo, os tengo con memoria por los 4 años que nos hicieron pasar.
Buen programa, tenga Claudio Orellano, equipo y audiencia. Le habla Terencio acá de Villa Allende. Bueno, no están...
Los compañeros y compañeras que se comunican a través del 0810-222, 0870-0810, 2220870, Oscar de Santa Fe, de Carrera, Santa Fe, un abrazo grande, Oscar. El Gaucho Sosa, de Villa Mercedes. Olga de Pacheco, que me preguntaba algo del hijo, que no le entendí muy bien. A ver si podés mandar un chat, Olguita, y te voy contestando. Por favor, Olga de Pacheco, un abrazo grande. Llamó un compañero ahí de Trincheras, a 12 kilómetros en Las Varillas, Córdoba, pero no dejó su nombre. Un abrazo grande. Y naturalmente el gran Terencio de Villa Allende, también en la provincia de Córdoba. ¿Cuántos de Córdoba, que escuchan el Diario Nacional? Por eso hay algunos muchachos de otras emisoras que están un poco nerviosos. En fin, diciendo sandeces. En fin. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. 4:49. Muchas gracias a todos los compañeros que se comunican al 0810-222-0870. Bueno, qué bueno lo de Capitano, ¿no? Lo de Leonel Capitano, ahí que nos comentaba que había presentado su disco Barricadas. Y bueno, no tuvimos tiempo de anunciar el tema, pero el tema se llama Fundición Libertad, la Fundición Libertad. Una milonga que de alguna manera retrata a la nefasta derecha argentina e internacional en sus variadas formas y vertientes, perteneciente a la saga audiovisual Guerrilla Cultural, una convocatoria multidisciplinaria de artistas rosarinos que manifiestan desde el arte una expresión fuertemente política, y ese condimento político tiene de alguna manera el disco de Leonel Capitano, enorme bandoneonista y cantautor, acompañado por el trío de guitarras Escolazo Trío. 4:50 de la madrugada, 4:50 de la madrugada, y seguimos con nuestro Diario Nacional, seguimos con el tema de las vacunas, con el tema de la cepa Delta. Habló Ernesto Resnick, biólogo molecular, quien reside en los Estados Unidos, es biotecnólogo argentino también, quien habló sobre la baja de contagios de coronavirus y el avance de la vacunación. También señaló que evitar la llegada de la cepa Delta sería imposible. Escuchemos a Resnick.
Creo que evitar la cepa Delta sería prácticamente imposible. Lo que sí podemos evitar son los estragos que causa la cepa Delta en otros lados, gracias al gran proceso de vacunación y gracias a que la variante Delta está entrando, todavía no entró con fuerza en la Argentina, con lo cual cuando entre, que seguramente habrá una pequeña epidemia de Delta como ha habido en todos lados donde Delta existe, posiblemente sea mucho menos preocupante gracias a que ya se ha avanzado tanto y para ese momento se va a haber avanzado aún más con la vacunación. Sí, hoy primariamente el problema de Delta es lo que seguimos llamando la pandemia de los no vacunados. Esto incluye la gente que no se ha vacunado. En algunos países es un problema serio, en la Argentina no. Y después los no vacunados por edad, ¿no? Los niños. Quizás la última solución a todo esto, lo que va a terminar por ahí con la pandemia como la conocemos, va a seguir habiendo virus endémicamente por algún tiempo, pero lo que va a terminar con esta fase que conocemos hoy de la pandemia va a ser cuando se pueda vacunar a los niños también. Y entonces ahí realmente la circulación, que hoy en la Argentina ha bajado tantísimo y es muy lindo de ver, gracias a las vacunas, bueno, cuando encima lo que queda de la población también esté inmunizada, creo que vamos a estar realmente mucho mejor.
La palabra del biólogo molecular y biotecnólogo argentino residente en los Estados Unidos, Ernesto Resnick, en diálogo con la radio pública. También habló el secretario de Medicina Preventiva, Alejandro Cervini. Dijo, las muestras por la variante Delta hasta ahora dieron negativo. Cada provincia tiene un turno en el Instituto Malbrán de Buenos Aires. Ellos van haciendo los estudios y van enviando los resultados, los cuales hasta ahora dieron negativos a la variante Delta. El diálogo con LRA 27, Nacional Catamarca.
Cada provincia tiene un turno en el Instituto Liz Malbrán, sí, que en Buenos Aires, y ellos van haciendo los estudios así, y van enviando. Hasta ahora todos los resultados no dieron esta variante, pero estamos esperando que nos envíen lo que ya se mandaron, ¿no? Que probablemente van a estar en los próximos días. Siempre estamos muy atentos a eso, o sea, más allá de los resultados, nosotros estamos haciendo un seguimiento sobre todo de las personas que han ingresado desde otros países o algunos casos en donde por la manera en que se presenta el COVID nos resultan sospechosos, entonces esas muestras son enviadas. Estamos esperando.
Ahí escuchábamos a Alejandro Severini, Secretario de Medicina Preventiva, en diálogo con la Radio Pública de Catamarca. Les quiero recordar que en Córdoba se detectaron 6 nuevos casos de la variante Delta y ya son 116 en total. El Ministerio de Salud Provincial detalló los nuevos contagios con esa variante, se relacionan con los ya confirmados, mientras que no se conocieron nuevas internaciones de personas portadoras de la variante de origen indio. Ahora cambiamos, más o menos cambiamos de tema, pero tiene que ver con la COVID y con la próxima competencia electoral. Habló Sunilda Nirenberger, jueza federal con competencia electoral en el Chaco, señalando que quienes tengan síntomas referidas a la COVID no deben ir a votar. Vamos a escuchar la palabra de la doctora Nirenberger en diálogo con LRA26, Nacional Resistencia.
Nosotros hemos realizado un protocolo teniendo en cuenta las distintas cuestiones que hemos podido prever, y reglamentándolas de algún modo o regulándolas, y después pueden surgir un montón de otras que serán resueltas en el día correspondiente. En el caso de las personas habilitadas para votar, son aquellas que se encuentran entre 16 hasta la última edad que puedan ir, o sea que todos están habilitados a partir de los 16 años, obligados de ir a votar. Desde los 18 hasta los 70 años se encuentran obligados de ir a votar. En caso de que en el día del comicio, digamos, del acto comicial, estas personas se encuentren, si están infectadas con el certificado pedido por salud pública, o si son contacto estrecho, o presentan síntomas compatibles con COVID, deberán abstenerse de ir a votar, guardar los protocolos establecidos por salud pública, o en su caso, para aquellos que aún no tengan todavía la certificación, comunicarse con la autoridad sanitaria pertinente, digamos, siendo esta causa suficiente para justificar la no emisión del voto. Eso lo establece así el Código Electoral, que dice que están excluidos de ir a votar aquellos que tengan problemas de salud o, dice, por razones de fuerza mayor, que sería el caso de aquellos que se encuentran lejos del domicilio o del lugar de votación.
Ahí está la palabra de la jueza federal con competencia electoral, Sunilda Nirenberger. Cambiamos de tema, pero referidos a la política. Ahora, el Frente de Izquierda define sus candidatos en San Juan el domingo próximo. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores es el único partido en esa provincia que definirá internas en el marco de las PASO, debido a que se presentaron 2 listas. Habló el precandidato Nicolás Méndez en diálogo con LRA23, Nacional San Juan.
Correcto, es así. Nosotros, el Frente de Izquierda, es una alianza que se ha formado hace unos 10 años a nivel nacional, y en San Juan este año se presentan 2 listas, una encabezada por el Partido Obrero, en el cual tengo el honor y el orgullo de encabezar, que recientemente nuestro partido consiguió personería hace un año. Sí. Y en la otra lista, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, en cabeza de Cristian Jurado. Nuestra propuesta de diferenciación con respecto a la otra lista, porque son muy similares las 2 boletas. El elector va a acudir al cuarto oscuro y en el pupitre va a encontrar 2 boletas muy parecidas. Verdaderamente, esas 2 boletas van a constituir la opción que va a tener el ciudadano para poder elegir una alternativa a un gobierno provincial de UNIAC y un gobierno nacional de los Fernández que no han hecho más que continuar el gobierno de Macri, y que los indicadores que han arrojado, todas las medidas que han aplicado ambos gobiernos y gobiernos anteriores inclusive, han sido muy malos, desastrosos. Así que en el Frente de Izquierda van a encontrar ese voto bronca, ese voto castigo, ese voto que también está lleno de ilusión o de esperanza ante un programa de gobierno concreto, un programa de independencia política que estamos intentando trasladar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en la campaña.
Ahí está la palabra del precandidato Nicolás Méndez del Frente de Izquierda. Ahora el diputado nacional del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza Paraná, confirmó que el presupuesto para el año que viene ingresará al Congreso el miércoles 15 de septiembre. Lo escuchamos.
Nosotros el día jueves pasado estuvimos en el Congreso con el ministro Martín Guzmán en la Comisión Bicameral de la Deuda. Y, por supuesto, ahí ratificó que, tal como marca la Constitución y las leyes, el 15 de septiembre se presenta el presupuesto del año 2022, que vendría a ser la proyección de 2021, cómo va a terminar y lo que estamos proyectando para el año que viene en materia de actividad económica, empleo, en materia de inflación, salarios, jubilaciones y todas las políticas públicas de la Argentina.
La palabra del diputado nacional del Frente de Todos, Marcelo Casaretto. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina 5 en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Tiempo de síntesis informativa en la radio pública. Llega el amigo, compañero, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente cerró en Mar del Plata el acto de campaña bonaerense de cara a las PASO del próximo domingo. Lo hizo junto al gobernador Axel Kicillof y los candidatos Victoria Tolosa Paz y Daniel Goyán. Aseguró que hay dos modelos de país en pugna y pidió a los argentinos que voten por el pueblo y por los trabajadores. Podrán votar por primera vez las personas no binarias con su nombre autopercibido. Además, participará una mayor cantidad de migrantes, ya que el padrón que los nuclea creció 20 veces en CABA y 25,4% en la provincia de Buenos Aires en los últimos dos años. En tanto, se elaboraron materiales de información para personas con discapacidades y en lenguas originarias.
Deportes. Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. La selección argentina de fútbol enfrentará esta noche a partir de las 20:30 a Bolivia por la décima fecha de las eliminatorias sudamericanas, partido que se disputará en el Estadio Monumental y ante 17.000 espectadores. El árbitro será el peruano Kevin Ortega. La alineación argentina con Musso en el arco, Montiel, Petzela, Otamendi y Marcos Acuña. Ángel Di María, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, el Papu Gómez, Lautaro Martínez y Leo Messi. Será transmisión de Nacional, producción especial de relatores, Pasión Nacional, en la voz de José Gabriel Carvajal. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Córdoba la temperatura es de 8 grados, sensación térmica 6 grados 4 décimos, humedad 79%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 13 grados 3 décimos, humedad 95%, el cielo se encuentra cubierto con llovizna.
Informó la radio pública en todo el país. Domingo, programación especial, todo el día.
Voto a voto.
La mejor cobertura.
Septiembre, mes 9. Todo el año, la radio pública.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Oye, Feliciana, no seas tan celosa, porque a ti te quiero sobre toda la cosa, Feliciana. Porque a ti te quiero sobre toda la cosa. Yo he tenido amores que han dado la talla, como tú.
caricias tan celosas. Feliciana, déjame bailar.
Feliciana,
déjame vivir.
Feliciana,
déjame soñar.
Feliciana,
déjame vivir.
Feliciana,
déjame soñar.
Feliciana,
no seas tan celosa. Feliciana, déjame bailar.
Feliciana,
ay, no seas tan celosa. Feliciana, déjame bailar.
Feliciana, bailo ya.
Allá por la década del 80, cuando se inició la agrupación que conformaba junto a Roger Sayas, Mariela Mercado, notable intérprete, y la gran Maridalia Hernández, quien fue una de las que más se destacó como solista tiempo después, ¿no? Juan Luis Guerra y Maridalia fueron los que hicieron una gran carrera solista y acá conformaban la 440 haciendo Feliciana con arreglos de Juan Luis Guerra allá por 1984. 5:08 de la mañana, Gabriel Ceni. Y vamos. Despójate de la colcha, vamos, salí de la cama. Arriba, tenés que despertar. Estás en el lavatorio, mojate las orejas, el cabello. Sacudite, vamos, arriba. Mañana, 13 grados 3 la temperatura en Buenos Aires. Bueno, no se ha modificado, no se ha actualizado los datos del tiempo, se me han quedado dormidos los muchachos del Servicio Meteorológico, ni en Capital Federal ni en Córdoba. 13.3 teníamos desde las 3 de la mañana. Puede ser que haya bajado un poquito, haya subido un poco. Hay mucha humedad en Buenos Aires, 95%, cubierto con llovizna. La visibilidad reducida a 8.000 metros, la máxima 15 grados. El pronóstico anticipa lluvias fuertes por estas horas, luego por la mañana lluvias y lluvias aisladas hacia la tarde-noche, ¿sí? Naturalmente sigue la alerta por lluvias, ¿eh? Sigue la alerta por lluvias en la capital federal, la alerta amarilla, el área será afectada por lluvias, algunas fuertes, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, pudiendo ser superados localmente. En Córdoba todavía tenemos 8 grados, 6.4 de sensación térmica. Bueno, eso es lo que dice el servicio meteorológico a la hora 3. No se ha podido modificar por ahora. Bueno, espero que los muchachos se sacudan un poco y nos actualicen un poco a ver cómo está el tiempo. No mucho más debe ser, ¿eh? En Córdoba. Debe estar más o menos ahí oscilando los 7 y 6 grados para quienes se están levantando a esta hora. Bueno, les voy a dar el calendario de pagos correspondiente al jueves 9 de septiembre del 2021 por la ANSES. Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a jubilados, pensionados y pensionadas con documentos terminados en 1, cuyos haberes no superen la suma de 29.135 pesos. Asignación universal por hijo, asignación familiar por hijo, también documentos terminados en 1. Programa Hogar, la ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Hoy cobran este beneficio las personas con documentos en 1. Programa Alimentario PAMI, en el marco de este programa, la ANSES abona hoy el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionados con documentos terminados en 1, cuyos haberes no superen los 29.135 pesos. 5 y 12, levantamos cortina, Gabriel. Habló el presidente Alberto Fernández en Mar del Plata, encabezando el acto de cierre de campaña en esa ciudad del Frente de Todos. Cerró la campaña al decir: estoy orgulloso por haber cuidado la salud y el trabajo. El presidente encabezó en la ciudad atlántica el acto de cierre de la campaña bonaerense del Frente de Todos, junto a los precandidatos a diputados nacionales Tolosa Paz y Daniel Goyán, el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Magario, el jefe del bloque de diputados Máximo Kirchner, que se encontraba en Bahía Blanca, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que finalizaba el acto en Junín. Reiteró Alberto que hay dos modelos de país, uno que piensa en ustedes y otro que piensa en ellos. La palabra de Alberto Fernández.
La verdad que en medio de todo esto, yo quiero proponerles que me dejen pensar en voz alta. Porque en verdad, para muchos el domingo hay una votación. Para mí es la mitad de mi mandato. Y me gustaría pensar con ustedes y contarles a ustedes qué fue para mí la mitad de ese mandato. Porque todos los que llegamos acá, llegamos el 10 de diciembre con una idea muy distinta a la que tuvimos que enfrentar después. Muy distinta. Vinimos con un enorme impulso. Pusimos en marcha la mesa del hambre con Daniel, con Vicky. Veníamos preocupados con lo que evidentemente era el mayor problema que tenía la Argentina, que era el hambre. Y nuestra mayor preocupación era hacer crecer un salario que se había caído a pedazos en los 4 años anteriores. Y teníamos que hacer frente a una deuda con acreedores privados que nos acosaba, que nos obligaba a tener que buscar una solución. Y pusimos todo nuestro empeño durante 99 días que la Argentina estuvo sana. Al día 99 la Argentina se enfermó. Como el mundo. Ahora, en esos días empezamos a hacer cosas. De hecho, en 99 días el salario real se recuperó 6 puntos. En solo 99 días. Que después la pandemia nos lo hizo perder nuevamente. Si uno mira hoy, el salario real está igual que en diciembre del año 2019. ¿Saben por qué no se cayó más el salario real? Porque la verdad es que estuvimos muy presentes para que no cayera el salario. Porque nosotros no creemos en una economía donde el ajuste lo hagan los que trabajan. No creemos en eso. No creemos en eso. Definitivamente no creemos en eso. Y por eso es que hasta el día de hoy las paritarias están abiertas. Pues lo que queremos es que los trabajadores discutan con los patrones y le ganen a la inflación con sus sueldos. Eso es lo que nos importa. Y eso tiene que ver con un modo de percibir el país que uno quiere. ¿Sabes por qué, Axel, dicen que tienen que parar las indemnizaciones? Porque para ellos trabajar es un costo. Por eso les pasa eso. Es un costo. Y para nosotros no. Para nosotros está el capital y el trabajo que se asocia a un proyecto común, que es una empresa, que es el Estado. Hay alguien que invierte en capital y hay alguien que hace su aporte en trabajo. El trabajo no es un costo, es un aporte para el crecimiento. Entiéndanlo de una vez por todas.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, quien aseguró que hay dos modelos en pugna, hay dos modelos de país en pugna, y pidió a los argentinos que el próximo domingo voten por ustedes, voten por el pueblo, voten por los argentinos y las argentinas, voten por los enfermeros y las enfermeras, voten por las maestras, voten por cada trabajador, pidió el presidente durante el acto en el Teatro Auditorium de la localidad balnearia. El otro que habló, con un discurso tan brillante como el del presidente, brillantísimos los dos, Axel Kicillof, al señalar que de un lado están los que destruyeron el trabajo y del otro los que gobernamos incansablemente para crearlos. El gobernador bonaerense advirtió que, al igual que en 2015, el macrismo prepara una nueva estafa electoral y promete exactamente lo contrario de aquello que después hace.
Le escuchaba hoy, escuchaba después comentarios periodísticos, donde se decía que esta campaña es tan rara y tan extraña que no hay debate y no hay discusión. Y nos acusaban a nosotros, del Frente de Todos, de no haber querido sostener las discusiones y pararnos en una frase, en un dicho, en alguna polémica. Quiero decirles que, pensando sobre eso, y para empezar, reafirmo lo que dijo nuestra candidata Victoria, nuestro candidato Daniel Goyán. Los invitamos una y mil veces a debatir. No quieren discutir, no quieren debatir. Instrumentaron en 2021 una nueva estafa electoral, marca 2021. En la estafa electoral, donde buscan esconder a quien fue la cabeza de ese proyecto, que no cumplió ni una sola de las promesas que hizo. No es solamente que no quieren que discutamos, que hablemos y que recordemos lo que hicieron hace poquito con la provincia y con el país. Lo que es mucho peor y lo que quieren esconder es que no tienen ninguna, absolutamente ninguna propuesta para el futuro. De la escuela esa del pasaron cosas, esa te la debo, llegó el vamos viendo. Que se muera el que se tenga que morir y vamos viendo. Ya vimos Macri, ya vimos Larreta, ya vimos Vidal, lo que pasa cuando se gobierna así. Ya lo vieron todos los argentinos, los y las bonaerenses. Y fue una elección donde dijeron nunca más a un modelo de abandono neoliberal del Estado, nunca más último los que menos tienen, nunca más endeudamiento y fuga. Ya lo dijeron. Cuando vayan a votar, acuérdense que le decían que no había vacunas mientras llegaban los vuelos y se vacunaban los bonaerenses. No era contra el gobierno, no era contra la vacuna rusa ni china, era contra un pueblo que se estaba cuidando y defendiendo. Era contra eso, era contra el esfuerzo, era contra la igualdad que implicaba un plan público, gratuito, masivo, universal, el más grande de la historia de vacunación. 11 millones de vacunados con la primera dosis, 6 millones de vacunados con la segunda dosis. Nosotros en esta elección no podemos volver para atrás, no podemos votar a los que endeudaron, a los que saquearon, a los que bajaron sueldos, a los que hicieron los tarifazos. Tenemos que llamar a nuestro pueblo a este enorme esfuerzo y que cada voto puesto en la urna, sea el voto para la reconstrucción y el renacimiento de la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina. Un voto, un camino más, un paso más hacia la reconstrucción y el renacimiento de la provincia de Buenos Aires.
La palabra de Axel Kicillof, contundente. Axel advirtió, está prohibido olvidarse lo que nos pasó hace tan poquito. Asumimos en 2019 para terminar con el modelo de endeudamiento, fuga y destrucción del trabajo del macrismo, y no queremos volver a eso. Por eso este domingo, agregó, hay que poner un voto bien claro por la Argentina de la producción y empleo. No podemos volver para atrás. De un lado están los que destruyeron el trabajo, y del otro los que gobernamos incansablemente para crearlo, para el que lo perdió por la pandemia y para el que lo perdió por Macri, concluyó Axel Kicillof. 5:21 de la mañana, levantamos cortina, Gabriel Semi. Y ahora el editorial de Mario Weinfeld, que lo tituló ¿Cómo se ganan las polisémicas PASO? Los resultados que pueden arrojar las primarias de este domingo y una lectura de Mario Weinfeld, una lectura política de los posibles escenarios que puedan darse a partir de alguna de las particularidades que tienen estas elecciones en pandemia, que cuentan además con algunos actores nuevos. Mario.
Yo creo que va a haber más votos, más terceros votos que en la tercera elección, pero lo que yo digo no vale nada, y ni siquiera en este caso busco una apuesta. Si Milei saca muchos votos, si Esper saca muchos votos, si López Murphy saca muchos votos en la interna porteña, hay una señal ahí que hay que añadir al sesgo a derecha que existe en la región, que existe en el mundo, y hay que mirar. No es lineal, pero hay que mirar. Otra cuestión, el presentismo. Está dicho bastante, se está diciendo, es importante. En la Argentina hay porcentajes de presentismo altísimos comparados en la experiencia mundial. Buenísimo, gran virtud del sistema político. No se le reconoce, peor. Pero quiero señalar, aunque no se le reconoce, es una gran virtud del sistema político argentino y debe subrayarse. Grandes intervenciones periodísticas. En estos días de María Esperanza Casullo defendiendo esto que yo a mí, modestamente también planteo. Entonces, en la Argentina vota mucha gente. Es bueno que vote mucha gente, es bueno. Es bueno que haya participación, es muy bueno. Favorece al sistema democrático, favorece en general. El ausentismo, ¿a quién favorece? En corto puede favorecer a cualquiera, no lo sé. Por ahí en esta elección vota poca gente y eso favorece, no sé, al Frente de Todos en algún lado, a partidos oficialistas en otras, no tengo idea. En tendencia, si se vota poco, los perjudicados son las fuerzas nacional, populares, progresistas o de izquierda. El sistema democrático necesita mucha participación en las elecciones y mucha movilización en las calles. El sistema democrático para funcionar integralmente, el sistema democrático argentino. En este momento hay retracción de la participación o de la movilización por razones evidentes y sanitarias. Si hubiera ausentismo, esto sería una mala señal para quienes, uno diría, para el gobierno en general, pero más aún para la estabilidad o la calidad del sistema democrático argentino. Aunque por ahí, en cortito, beneficia, vaya a saber quién. Nunca sabrás a quién beneficia, porque los que no van, no sabés cómo iban a votar, y nunca lo sabrás. Y por último, algo sobre lo que volveré, pero es importante decir, cambiando de tema, pero me permito colar acá, por ahí te lo vuelvo a decir, no hay ningún problema. El sistema político, el sistema electoral, se inventó para que vos votaras. Vos, si tenés más de 16 años y estás empadronado o empadronada, votás. Y la lógica para quien llegue al cuarto oscuro, la razón de la ley electoral es que vos votes. O sea, las autoridades están para permitir que votes, no para impedírtelo. O sea, el punitivismo existe por todos lados, también puede existir las mesas electorales. El sistema electoral está pensado para que las personas habilitadas, las que están empadronadas y tienen documento, digamos, requisitos sencillos y universales, voten. Entonces, si vos llegás a tu mesa y humedeces el sobre con la lengua, ¿perdés el voto? ¡Jamás! ¿Cómo vas a perder el voto por tamaña tontería? Bueno, pero es decir, te están aconsejando que no humedezcas el sobre por razones sanitarias. Que lo ensobres de determinado modo. Si vos lo ensobras de otro, ¿qué pasa? Naranja. Naranja. ¿Las autoridades para qué están? Para que vos votes. O sea, el criterio es que el voto debe permitirse. Y vos tenés que ir con esa intención. Tenés que defender tu voto si alguien te sale con alguna pavada formalista y tenés que acudir a los fiscales, que siempre los va a ver, para que te defiendan. La idea es que vos participes, que no participes, como acabo de decir, no es bueno, y esto también debe defenderse. Habrá tal vez más restricciones, es posible que participe menos gente, pero es válido y necesario que muchísimas personas estén presentes, como siempre lo están en la Argentina, porque el pueblo protagonista el domingo, y vos sos parte de ese colectivo.
Ahí está el editorial del compañero Mario Weinfeld, 5:26 de la mañana. Bueno, en campaña con la flexibilización laboral, Horacio Rodríguez Larreta. Bien lo decía Axel Kicillof, en el PRO no hay halcones ni palomas, son buitres. Y Horacio Rodríguez Larreta es Macri. ¿Vieron lo que pasó con Larreta y Macri cuando hablaba Larreta en el cierre de campaña de Juntos, del PRO? Lo hizo subir a Macri, agradeciéndole los servicios, pues lo bajó inmediatamente. Dijo, lo presentó, se subió Macri pensando que se iba a quedar en el escenario junto con Larreta. Larreta pronunció unas pequeñas palabras alabándolo. Y después le dijo, gracias Mauricio por todo, y lo bajó. Gracias por los servicios prestados, y lo bajó. Y un Macri totalmente desorientado, ¿eh? ¿Qué tal, Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, Horacio Rodríguez Larreta es Macri, ¿sí? Es como dice Axel, no hay ni halcones ni palomas, son buitres. Y Horacio Rodríguez Larreta tiene la idea fija de eliminar las indemnizaciones por despidos. A días de las elecciones primarias, el jefe de gobierno porteño, en el cierre de campaña en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pronunció a favor de quitar las indemnizaciones laborales y reemplazarlas por un sistema de seguros, como en Estados Unidos. El PRO ya presentó un proyecto con ese objetivo en diputados y salieron al cruce de Larreta el presidente Alberto Fernández, funcionarios y candidatos del Frente de Todos, quienes, reitero, rechazaron la iniciativa de Rodríguez Larreta. El presidente Alberto Fernández, el gobernador Kicillof, el jefe del bloque en la Cámara Baja, Máximo Kirchner, junto a los dirigentes del Frente de Todos, más representantes de la izquierda y del gremialismo, rechazaron la propuesta del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de eliminar la indemnización por despido para reemplazarla por un sistema de seguros de garantía. Fernández, al referirse a los dichos de Rodríguez Larreta y de otros miembros de la oposición, en particular de Juntos, planteó desde Mar del Plata que esos dirigentes dicen que tienen que parar las indemnizaciones porque para ellos trabajar es un costo, y contrastó esa posición con el paradigma histórico del peronismo en la que el capital y el trabajo se asocian a un proyecto común. ¿Sí? También Máximo Kirchner sumó su crítica, le salió el cruce a Rodríguez Larreta, diciendo que ahora Larreta pretende eliminar la indemnización por despidos, lo que significa una flexibilización laboral que en economía es baja de salario y despidos. Lo hicieron cuando eran gobierno, y lo van a querer hacer ahora en el Congreso también, advirtió Axel Kicillof también durante el acto de Mar del Plata. Mientras, Máximo replicó con números, para lo cual esgrimió estadísticas de creación de empleo de los tres mandatos kirchneristas. Hoy escuchaba a Larreta, que tiene la idea de suspender y eliminar las indemnizaciones. Le quiero decir que el 25 de mayo de 2003, cuando asumió Néstor, Argentina tenía el 25% de desocupación, y el 9 de diciembre de 2015 la desocupación era de 6 puntos. Que no le mientan más a la gente, recordó el jefe del bloque del oficialismo en la Cámara Baja. Bien, 5:29 de la mañana en toda la República Argentina, recordando también que AFIP desistió de querellar en el juicio OIL por las graves irregularidades ocurridas durante la gestión de Mauricio Macri. El organismo señaló que hubo corrupción administrativa por parte del funcionario macrista Abad y sus funcionarios políticos para el armado de la causa. Detectaron pruebas concretas de un proceso de persecución originado en diciembre de 2015 contra el grupo Indalo, inédito en la historia. Se habla de abuso de autoridad del macrismo y desvío de poder, los delitos del macrismo. 5:30 de la mañana, otro hombre de pasión nacional llega ahora con el polideportivo. Buen día, Gustavo Herr.
Hola, Claudio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Arrancamos hablando de básquet, porque Néstor Che García sería el reemplazante de Sergio La Oveja Hernández en la selección argentina. ¿Quiénes lo acompañarán? Aparentemente, Leo Gutiérrez, uno de los máximos exponentes, si no el máximo exponente, de la Liga Nacional de Básquet e integrante de la Generación Dorada, sería uno de sus asistentes. El otro podría ser Pablo Prigioni. Hablamos de tenis. Con los regresos de Diego Schwartzman, el peque, quien quedó eliminado en el Abierto de los Estados Unidos, junto con Guido Pella, también eliminado, el debut de Federico Coria y la presencia de dos especialistas en dobles, Horacio Ceballos y Máximo González, la Argentina tiene definido a los tenistas que conformarán el equipo de Copa Davis, 18 y 19 de septiembre, recibiendo a Bielorrusia en Buenos Aires, regresando a jugar tras 16 años en el mítico Buenos Aires Lawn Tennis. Viene muy diezmada Bielorrusia, con lo cual Argentina es candidata a llevarse la serie. Y vamos a cerrar esta participación hablando de ajedrez. Tras superar de manera exitosa la etapa clasificatoria, el equipo argentino de ajedrez debutará en la división top, junto a las mejores 40 naciones de esta actividad, en la segunda Olimpiada Online 2021, que organiza la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, con el apoyo logístico del sitio Chess, la plataforma más popular para la práctica de este juego. La singular reglamentación dispuesta por la FIDE para este tipo de competencia exige que la conformación de cada uno de los equipos representativos de las naciones tenga 6 jugadores titulares y 6 suplentes, pero se destaca que esta conformación tiene que tener equidad de género y paridad de fuerza de juego. 4 ajedrecistas mayores masculinos y otros 4 femeninos y 4 menores de 20 años, 2 varones y 2 mujeres. Esta es la disposición. El representativo nacional quedó conformado por los maestros Diego Flores, Federico Pérez Ponza, Fernando Peralta y Rubén Felgaer, mientras que las maestras son Carolina Luján, Florencia Fernández, Guadalupe Beso y Ana Paola Borda. Y los sub-20 convocados fueron Lucas Corro, Tomás Capitanchuk, Candela Francisco Huecamburu y Valeria Bank. En la etapa previa, Argentina, como integrante del Grupo E de la segunda división, logró su clasificación con una brillante actuación que incluyó 8 victorias y una derrota y que le permitió compartir la vanguardia junto a su par Eslovenia. Argentina, por sorteo, fue ubicada en el Grupo C y tendrá por rivales a Paraguay, Israel, Letonia, Italia, España, Rusia, Ucrania, Alemania y República Checa. Chau.
Chau, Gustavo Herr, un abrazo grande con todo el polideportivo. Levantame cortina, Gabriel, por favor. Bueno, los muchachos no han actualizado los datos del tiempo, así que no los voy a dar. Deben estar ahí en los 13 grados 3. Sí, Cuarto Elemento, es un grupo musical, mi querido Gastón Rabinovich, que me está preguntando. Vamos a pasar un poquito de Cuarto Elemento, un cuarteto liderado por el Mono Izarrualde, Néstor Gómez, Matías González y Horacio López. Ahí el tema Juan Panadero que te mandé anoche, en las últimas horas. Es un hermoso tema que vamos a pasar un ratito, en un ratito nomás, para cortar un poco las palabras, ¿no? No han actualizado los datos. 13 grados 3 en Capital Federal, sigue lloviendo. Y en Córdoba estábamos en 8 grados con 6,4 de sensación térmica. Bueno, no han modificado los datos. Se nos han dormido los muchachos del servicio, ¿eh? Bueno, bien. 5:35 de la mañana en toda la República Argentina. Seguimos con nuestro diario nacional. Habló Sergio Troiano, director de Participación Comunitaria de la Municipalidad de Gualeguaychú. Dijo que con este gobierno ya se hicieron más obras que con el anterior. El diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Estamos en un contexto, todavía no hemos salido de la pandemia, por suerte, y gracias al gobierno nacional, que la verdad que la campaña de vacunación ha sido impresionante, y cómo se ha llevado acá adelante en Gualeguaychú, estamos saliendo de la pandemia. Uh-huh. Ahora sí, todos, nosotros nunca dejamos de ir a los barrios, con pandemia, sin pandemia, siempre acompañando los barrios. Y vos ves una realidad, vayas al barrio donde vayas, hoy vas a ver una obra pública. Uh-huh. Pero sí, es impresionante, a veces los remiseros me dicen, basta de hacer obra, que dice que tenemos que andar todos los días cruzándonos de un lado para el otro, porque están las calles cortadas, están haciendo un pavimento, están haciendo... Sí, y eso sí, yo sí. Creo que la gente es inteligente y la gente está viendo eso, digamos. En el medio uh-huh. de una pandemia, el gobierno nacional bajó más fondos, 10 veces más fondos que los que bajó el gobierno anterior en sus 4 años de gobierno.
Ahí está la palabra de Sergio Troiano. Atento, Olga de Pacheco. Habló el subdirector general de la Cámara Nacional Electoral, Gustavo Mazón, y recomendaciones para tener en cuenta a la hora de ir a votar. Recomendó Mazón una serie de acciones para tener en cuenta a la hora de ir a votar este próximo domingo 12 de septiembre en el marco de las PASO, de las primarias. Vamos a escuchar atentamente a Mazón, el diálogo que mantuvo con LRA6 Nacional Mendoza.
Primero, el documento digital todavía no es un documento válido para ir a votar. Digo todavía porque quizás en un futuro lo podamos hacer. Pero no está hoy por hoy contemplado. ¿Cuáles son los documentos válidos para ir a votar? Desde la libreta de enrolamiento, libreta cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, incluso la tarjeta que acompañaba el DNI libreta celeste, que dice documento no válido para votar, sirve para ir a votar. Y también, por supuesto, el DNI tarjeta que la mayoría de los argentinos hoy por hoy tienen. Lo importante a destacar, más allá del modelo de documento nacional de identidad que tengamos en nuestro poder, es que sea el último que hayamos tramitado. ¿Por qué? Porque el padrón electoral está actualizado y si vamos con un documento previo que por ahí encontramos adentro de un cajón de nuestro escritorio, dijimos, ay, acá está el documento, no nos damos cuenta que no es el último, uh-huh. vamos a ver que estamos imposibilitados de votar porque el padrón está actualizado y figura el último que yo saqué. Ustedes saben que hay campañas de desinformación por todos lados y esta no deja de ser otra más. El sobre debe cerrarse dentro del cuarto oscuro. Es la primera aclaración que doy. Bien. ¿Cómo vamos a cerrar el sobre una vez depositada la boleta? Vamos a tomar la solapa superior del sobre y la vamos a introducir adentro de mí.
Ahí está la palabra del subdirector general de la Cámara Nacional Electoral, Gustavo Mazón. Habló Mercedes Ibero, precandidata a diputada nacional, señaló en diálogo con Radio Nacional Bariloche, reivindiquemos la democracia yendo a votar.
Reivindiquemos la democracia yendo a votar, que para los que vivimos en épocas donde no se podía votar ni elegir, tenemos que fortalecer y demostrar que sí queremos vivir en democracia, entonces que más allá de que para algunos sean solamente pasos, es una manera de demostrar que queremos seguir en democracia. Así que invitar a que todos se acerquen a votar el domingo.
Y ahora vamos a la palabra del subsecretario de Justicia de Santiago del Estero, Ramiro Santillán, quien explicó cómo será el procedimiento para el sufragio de las personas privadas de libertad en los distintos establecimientos carcelarios y las medidas sanitarias determinadas por la justicia electoral para las primarias. También agregó, se desarrolla el proceso electoral como en cualquier otro lugar. El diálogo con Nacional Santiago del Estero.
Mire, Luciana, en todos los procesos electorales, las personas privadas de la libertad que están habilitadas para eso, votan.
Sí.
Hay algunos de ellos que no pierden los derechos electorales, aquellos que no están con condena firme. Por lo tanto, se organizan mesas electorales en todos los establecimientos carcelarios en que haya personas que estén en esa situación. Con la debida antelación, obviamente, se hace todo el trámite ante la Justicia Electoral Nacional, o cuando son provinciales, ante la provincial, y se elaboran los padrones, se constituye una mesa en esos lugares, y obviamente pueden ser fiscalizadas por todas las fuerzas políticas que participan, y se desarrolla el proceso electoral como en cualquier otro lugar de votación, como en cualquier escuela o lugar de votación de la provincia.
Vamos ahora a hablar de economía, porque la construcción ha crecido cerca del 20% durante el mes de julio. La actividad industrial aumentó durante julio 13% en relación a igual mes del año pasado, y la construcción el 19,8%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC. El informe de nuestro compañero Fernando Nolé.
La actividad de la construcción registró en el mes de julio otro fuerte crecimiento. De acuerdo a la información del INDEC, a través de un comunicado, se consignó que en julio, en la comparación interanual, la actividad de la construcción mostró un crecimiento del 19,8%. Asimismo, en el acumulado del año, es decir, de enero a julio, la construcción tiene una fuerte expansión del 53,3%, en tanto que en julio, con respecto a junio, es decir, la serie desestacionalizada, registró una mejora del 2,1% en la construcción. Los sectores más dinámicos en la comparación interanual fueron asfalto, con expansión del 179%, hormigón, con crecimiento del 139%, mosaicos, con una expansión del 48%, y hierro redondo, con mejora interanual del 22%. Informó Fernando Nolé, Radio Nacional.
La agricultura familiar es la que lleva la comida a los hogares. Esto lo afirmó el referente de la Corriente Agraria Nacional y Popular Campo, Mapic Godoy. Es este 8 de septiembre, por ayer, donde se conmemora el Día de la Agricultura y de la Producción Agropecuaria, y desde nuestra agrupación que defiende sus derechos estamos trabajando con el operativo Vamos Nosotros para atender a la gran afluencia de personas que acude a esta propuesta. El diálogo de Mapic Godoy con LRA 26, Nacional Resistencia.
Y la verdad que nosotros siempre ponemos el optimismo para trabajar, para sacar adelante la agricultura familiar, realizamos actividades, todo lo que sea, pero tenemos que decir la verdad que está muy difícil la situación de los agricultores familiares, por distintas razones, tienen que ver todas con cuestiones económicas, con cuestiones de falta de, en algunos casos, de articulaciones más más completas para que puedan comercializar sus productos. Hay un apoyo del Estado, eso debo reconocerlo, justamente lo vivo de cerca, trabajando en el Ministerio de la Producción. Hay programas, pero no se tiene como eje principal la agricultura familiar, siendo que hoy es el productor de alimento que lleva la comida a la mesa de los argentinos. Y sabemos que lo que es las grandes cadenas de supermercados y los grandes poderes económicos son los que imponen los precios de los alimentos. Entonces eso nos pone en una situación muy difícil y falta darle más empuje a lo que es la agricultura familiar para que tengamos mayor producción, para que tengamos mejor logística integrada, para que se pueda llegar a las distintas poblaciones o ciudades con precios más accesibles, siendo que, como decía, es el alimento básico, estamos hablando del alimento básico de la población, ¿no?
El diario de Nacional por Nacional.
Volando vengo, vengo, volando voy.
Bueno, han actualizado los datos, al fin, en Córdoba, si te estás levantando a las 6:45 de la mañana, 7 grados, la temperatura en Córdoba, 5-6, la sensación térmica por efecto del viento que es del sudoeste a 7 kilómetros por hora, humedad 86%, la presión baja 971 decimal 7, visibilidad óptima 10.000 metros, cielo despejado totalmente, máxima 21, se habla para la mañana de cielo parcialmente nublado al igual que en la tarde y por la noche parcialmente nublado. En la capital federal tenemos ahora 13 grados 2, cubierto con llovizna. En la hora anterior, humedad del 95%, 996 decimal 5 la presión. Baja también la presión en Buenos Aires y alrededores. Viento del sur a 9 kilómetros, visibilidad 10.000 metros. Máxima estimada para hoy en alrededor de 15 grados. Se habla de lluvias durante toda la jornada, Lluvias fuertes en estas horas. Ya entrando la mañana, lluvias hacia la tarde-noche. Lluvias aisladas, por lo menos eso es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, reitero el calendario de pagos, jubilaciones y pensiones cuyos haberes no superen la suma de 29.135 pesos, hoy cobran quienes poseen documentos terminados en 1. También hoy cobran asignación universal y familiar por hijo e hija, también con DNI terminados en 1. Programa Hogar, hoy cobran también aquellos cuyos documentos finalicen en 1 en este jueves 9 de septiembre del año 2021. 5:47 de la mañana, momento musical, secuencia musical con 4 fenómenos de la música popular argentina, en la flauta, el mono Rubén Izarralde, en la guitarra Néstor Gómez, en el bajo Matías González, en la batería y percusión el enorme Horacio López, y del disco Alquimia vamos a escuchar esta exquisita versión del Cuche Leguizamón, Juan Panadero.
A veces se sacia jugando un pan de palomas blancas, de harina su corazón al cielo se le volaba, de harina su corazón al cielo se le volaba. Amistad en el vino sin voz bien no cantaba, y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas, y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas. ¿Cómo le iban a robar ni queriendo a don Juan Guerra, si a los pobres le dejaba de noche la puerta abierta? Si a los pobres le dejaba de noche la puerta abierta, de noche la puerta abierta.
Y nunca te de olvidar, en la arena me escribías.
La radio pública presenta Centenarios. Centenarios. Festejamos los 100 años del nacimiento de Ariel Ramírez, Jaime Dávalos y Astor Piazzolla. Teresa Parodi, Benito Cerati, Guillermo Fernández, Sandra Mianovich, Pepe Colangelo, Lidia Borda, Franco Luciani, Inés Esteves, Acus, Pipi Piazzolla, Dancing Mood, Susy Shop, Marían Farías Gómez. Más de 50 artistas de diversos géneros y de todos los rincones del país interpretan originales versiones en un homenaje único desde nuestro mítico auditorio. Próximo viernes a las 19 seguí la previa por todas nuestras emisoras y FMs. Desde las 20 seguilo por las radios y la TV pública.
Soy aquel que se fue.
Una producción especial de Nacional Folclórica, Nacional Clásica y Nacional Rock.
Recuérdeme un poco.
Centenarios. Festejamos los 100 años del nacimiento de Ariel Ramírez, Jaime Dávalos y Astor Piazzolla. Nacional, la música que nos une. Nacional, Radio Pluricultural.
Lengua mapuche o mapuzungún.
Kakeume kompuche, radio plurinacional. Kume tripanto ñein, kompulamien, uilima pumeu. Buen nuevo ciclo, hermanos del Cono Sur. Mapumu tallin, puchem rumé, ulmaukulen. Nacional, las cosas que nos unen.
Las cosas que nos unen.
Le damos la bienvenida a Leandro Santoro, precandidato a diputados por el Frente de Todos.
Radio País, Federica Pais, Mario Giorgi.
Nosotros trabajando para construir propuestas, para que el mensaje llegue claro, para recuperar la esperanza de los argentinos, que en esta salida de la pospandemia es clave para lo que se viene. Así que enfocados en lo nuestro y viendo lo que ocurre de la vereda del frente con cierto asombro, ¿no?
Lunes a viernes, de 7 a 9.
Acá lo importante son las ideas y los proyectos, los paradigmas, las cosmovisiones. Nosotros tenemos una idea de ciudad diferente a la que tiene el larretismo. Mientras ellos plantean una ciudad gerencial, nosotros la planteamos ambiental. Mientras ellos plantean una ciudad gris y amarilla, nosotros la planteamos verde. Verde por el feminismo y verde por el ambientalismo. Estamos discutiendo hacia dónde queremos que vaya Buenos Aires de cara al 2030.
Nacional, la radio pública.
Eliminatorias Qatar 2022, con la transmisión más federal para todo el país por Nacional. Hoy a las 20, Argentina-Bolivia, con el relato de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Alejandro Apo y Viviana Vila. El fútbol se vive con relatores. Pasión Nacional por la radio pública.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Para la oreja, está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad del 95%, cubierto con llovizna. En la hora anterior, visibilidad normal, máxima 15 grados. Se habla de lluvias durante toda la jornada en la capital federal de los argentinos y alrededores. Lluvias por la mañana, lluvias aisladas hacia la tarde-noche en la capital cordobesa. 7 grados, la temperatura 5-6, la sensación térmica, humedad 86%, cielo despejado, máxima 21 grados, cielo parcialmente nublado hacia la mañana tarde, parcialmente nublado también por la noche. Bueno, les comento que el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, participó en el día de ayer de la cumbre latinoamericana sobre cambio climático, ¿sí? Finalizó justamente el diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas, el evento que tuvo a la Argentina como país anfitrión. También participaron representantes de alto nivel de la región e invitados especiales como el enviado especial para el clima en Estados Unidos, John Kerry, y el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, ex premier de Portugal. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó la apertura del diálogo de alto nivel sobre acción climática de las Américas, un encuentro coorganizado por Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Junto al mandatario estuvieron los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Carlos Solá, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez. El presidente Alberto Fernández, al abrir el evento desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, aseguró: necesitamos una justicia social ambiental, que es el nuevo nombre del desarrollo en nuestra región. Nos convoca hoy la urgencia de la ambición y la acción climática, así como la necesidad de pensar mecanismos innovadores que nos permitan reconstruirnos mejor y fortalecer los lazos de cooperación para cuidar nuestros territorios y comunidades, expresó el presidente de la República. Asimismo, el ministro Juan Cabandier consideró que con el evento de alto nivel damos cumplimiento al objetivo de trabajar a través de la fraternidad y del diálogo por la casa común, como dice el Papa Francisco. Asimismo, el titular de la cartera de Ambiente remarcó que con los países de la región hay muchos puntos en común y resaltó las coincidencias sobre la importancia de promover medios de implementación, canje de deuda por acción climática y poner el acento en la adaptación y su financiamiento. Somos una región vulnerable a las consecuencias del cambio climático, con una vulnerabilidad ambiental y social muy grande. Estamos en una etapa donde tenemos la oportunidad de construir una transición que sea justa y solidaria, subrayó el ministro de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandier. 5:59 de la madrugada. Levantame cortina, Gabriel. Bueno, ahí se comenta que hubo un violento temporal en la costa atlántica, lo digo así rápidamente. En Mar del Plata suspendieron las clases, parece que en Gesell volaron techos, cayó el tendido eléctrico y se cayeron árboles. Bastante violento fue el temporal en la costa atlántica. Otra granizada se cernió sobre la provincia de Corrientes, otro temporal, digamos, un violento temporal se cernió sobre la provincia de Corrientes, sobre la capital correntina también. Bueno, saludo ya a Chelo Ayala, a Mariana Gil Laborde, al gran equipo del Panorama Nacional de Noticias. Buen día, compañeros, compañera. ¿Cómo andan?
Muy bien, buen día, Claudio. ¿Cómo estás?
Hola, Claudio. ¿Cómo va, amigo? ¿Qué dice?
¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. Por suerte, muy bien. Acá ya finalizando la tarea comenzada a las 3 de la mañana y un poco antes también, ¿no?
Sí, extraordinario. El Diario Nacional. A ver, ¿cómo se...